Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Más alto y más fuerte que nunca. Y recuerda que no solo puedes escucharnos en los diales FM de Onda Madrid, que también puedes vernos a través de la página web, donde estamos ahora en directo en este estudio, la mar de bien, para contaros un montón de cuestiones del mundo del motor de competición. Pero quiero arrancar con algo muy especial y que va a contaros nuestro compañero Oscar Ruiz, porque hoy vamos a homenajear a un compañero, en este caso del mundo de eSport. Y Oscar, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Sí, me gustaría empezar hablando de José J. Blanco, y es que la semana pasada toda la comunidad nacional del Sim Racing organizó un evento en el cual se homenajeaba su causa. Este piloto desgraciadamente murió de cáncer el año pasado, y él estuvo luchando muy fuertemente con un movimiento que era el Dona Vida, que es un movimiento para instar a la gente a que done médula.
Y a que nos subimos también, Dona Vida, hoy el programa dedicado para él y para todos los que están luchando con esta enfermedad desde aquí, Dona Vida también. Hoy el programa va por todos vosotros, en el que hablaremos, por supuesto, también de eSport con Oscar Ruiz. Hablaremos también, por supuesto, se acerca cada vez más las fechas importantes de cara al Dakar. Y hoy con nosotros está, por supuesto, Jorge Prado, que es el responsable de comunicación y prensa de Cristina Gutiérrez. Muy buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches, Juanma.
Aunque arrancaremos hablando de Fórmula 1, porque ayer hubo una gala en la que estuvieron premiándose esos premios Autosport, los más importantes en Londres, mucho glamour. Contaremos todo sobre los premiados.
Bueno, sí, la Fórmula 1 se ha terminado, pero bueno, ahí sigue habiendo noticias, sigue habiendo movimientos, presentaciones de nuevos equipos, nuevos motores, y bueno, pues habrá que contarlo todo, claro.
Alguien que tampoco para, sigue la Fórmula 1, competiciones. Yo no sé en cuál no está. Está con eSport, está con karting, está con F3, están también, por supuesto, con GT Open. No podemos decir mucho más. Andrés Méndez, muy buenas noches, compañero.
Buenas noches.
Lo podemos. Bueno, vamos a ir hablando de todo. Hay tantas cosas en las que
ojalá,
estáis.
Ojalá
con Teo Martín, Motorsport. Él es el jefe de prensa. Bienvenido de nuevo al programa, un lunes más.
Muchas gracias.
Hablaremos, por supuesto, del futuro con vosotros, ¿eh? Y me tienes que ir dando detalles de ese especial que vamos a tener aquí con los chavales de karting. Hay que hablar largo y tendido
de
con
la
ellos.
Base,
de la base, que son siempre el futuro. Aquí, por supuesto, lo haremos en Pole Position. También, por supuesto, vamos a tener esta noche motociclismo del bueno, con un especial, y he de saludar ya a nuestro compañero Iván Sánchez, en el que vamos a tener a María Herrera.
Buenas noches. Sí, un placer esta noche tener a María con nosotros.
Y darte las gracias, que además esto lo gestionamos desde el paddock en Valencia, donde estuviste allí. Y bueno, dar las gracias a ti, a ella y al padre por estar esta noche con nosotros.
Antonio, que es el padre de María, que es el que nos ha concedido la entrevista.
Un fenómeno, nos va a contar muchas cosas, así que no os perdáis nada. Eso será más o menos pues en 40 minutitos que arrancaremos con motociclismo. Antes, por supuesto, contando pues todo sobre esa gala. Y muchas cosas más, porque es que en Fórmula E, que ha arrancado este fin de semana. Aquí sí, mira, nos estamos poniendo el pecho bien fuerte.
Pero bien, bien hinchado.
Porque Santi, nuestro ingeniero, Andrés Castillo, con el equipo Mahindra, es el ingeniero de pista de Félix Rosenbis. ¿Se puede empezar mejor con dos podios?
El ingeniero, líder del mundial con Mahindra, dos podios, bueno, y una victoria.
Hombre, pole y victoria ayer
está,
de Félix
tiene
Rosenbis.
Que estar ahora mismo.
Luego nos lo va a contar. Si es que ha llegado ya a España, porque se prolongó ayer el escenario de celebraciones.
Normal.
Fue tan largo que en este momento pues está todavía volando, a punto de llegar a Madrid. Le vamos a llamar.
Orgulloso de él.
Hay que perseguirle. Hoy es motivo para que no duerma, para que esté con nosotros, que a nuestros oyentes se lo cuente, por supuesto, y que sepáis cómo ha ido todo durante el fin de semana en el que ha arrancado una nueva temporada de la Fórmula E. Hablaremos también de Motorsport, y lo haremos con protagonista. Un protagonista que yo creo que a nivel madrileño, además, hay que estar orgullosos también, porque es de los más grandes y en su disciplina el mejor.
Claro.
Antonio Albacete. Y además le hemos tenido, no solo con camiones, ha estado José Manuel de los Milagros probando los coches también, y él ha sido el alma mater de este proyecto que le ha dado forma en cuanto a terminar de definir esos coches de competición. Y por supuesto, de todo ello, el que lo ha posibilitado realmente, el que yo creo que no duerme tampoco, es como un servidor, Alberto Dos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros.
Tenemos ya aquí la Copa Iniciación, Copa de Motor, y ha estado Antonio Albacete, José Manuel de los Milagros en pista esta semana. Habrá que contarlo, ¿no?
Hombre, claro, deseando contarlo, y esto empieza ya prontito.
Es que va a ser posible, ¿eh? Por mucho menos de los que podéis imaginar, el estar compitiendo en pista, y dentro de muy poquito, yo no sé si es carrera o no es carrera, pero van a estar esos coches ya en Jarama.
Es carrera porque nos lo vamos a pasar y me incluyo como enanos.
Hablaremos luego de ello, por supuesto, Alberto. Muchas gracias por estar aquí el lunes más. Está con nosotros, por supuesto, también Diego Fuentes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Ahora contaremos y daremos consejos también. Hablaremos de las redes sociales. Están operativas. Ellos están de vacaciones, pero ayer a la gala no pararon. Esos pilotos que cada vez les gusta más contarnos lo que están haciendo durante estos días en los que no hay competición.
Ahora aquí en la pecera, Carlitos y yo les estamos espiando para contaros todo lo que hicieron y lo que están haciendo en sus vacaciones.
Y es que Carlitos Carrión está en la producción, en los mandos técnicos, Javier Sevilleja poniendo banda sonora a este programa, y el que os habla, Juanma Fernández, que llegados a este punto ya lo sabéis. Hans, preparado, cinturones abrochados, porque aquí arranca Pole Position. Sí, un momento, lo cuelgo ya. Es que, joder, se me había otra vez poner esto en silencio. Me están llamando con el frío que hace. A estas horas. Son las 12 y 11 minutos en directo. Y me dicen que han tenido un problema en la montaña. Claro, el frío que hace, pues uno puede tener o debe tener cierta precaución. Pero sabe que hay soluciones. Hay soluciones. Y esto, el que mejor nos lo cuenta, por supuesto, es Diego Fuentes. Que me han llamado, Diego, que tengo un amigo que está en la sierra y dice, ¿qué hago? No encuentro a nadie, no me cogen el teléfono. ¿Quién puede aparecer aquí para sacarme de la carretera que me he quedado sin coche?
¿Y tu amigo que te estaba preguntando, un lugar para comprar piezas para su coche?
Hombre, pues Casal.
¿Un lugar en el que solicitas repuestos?
Casal.
¿Un buen servicio a talleres? Pregunta a tu amigo.
Casal.
¿Los mejores vehículos de ocasión?
Casal.
¿Y todo con más de 20 años de experiencia? Pues claro que sí, Casal. Dile a tu amigo que por su calidad y profesionalidad, por su gran gama de piezas y repuestos y porque le van a dar a su vehículo la máxima tasación en menos de 24 horas.
No.
949-334843, que apunte tu amigo. 949-334843 o recuperacionescasal.com. Recuperaciones Casal, tu desguace
de confianza. Yo Iván, que se acaba de marchar Diego, estoy ya mandando al WhatsApp. Me dice, Iván, tiene que estar congelado. Y es verdad, es verdad. Pero Casal tarda poco, ¿eh? O sea, no son 24 horas en estar allí, ni muchísimo menos. 24 horas para conseguirte todo lo que necesites.
No,
ya
tiempo,
están de camino.
Vamos,
nos han escuchado.
Sí, sí, sí.
Y lo llevan todo puesto siempre aquí por posición. En Onda Madrid, en donde arrancamos ya, por supuesto, hablando de esa gala que tuvimos ayer en Londres. Cuánto glamour, cuánto nos gustaría haber estado allí, Andrés Méndez. A lo mejor estuviste. Hace poco estuviste en una.
Mucho postureo. Andrés.
Oye,
ríe el postureo.
Andrés estuvo también en la suya y, oye, también hubo mucho nivel. Aquí más local, una cosa más tranquila. Sí, pero bueno, Jorge Prado, ¿no ganó nada Verstappen?
Bueno, no ganó nada Verstappen. No, porque
es que te veo hoy un poco que digo, no sé, tengo que preguntarle.
Tiene por delante tanto que ganar y va a ganar tanto en los próximos años que, hombre, ahora hay que dejarle un poco a los carrozas, ¿no? Ganen algo, ¿no?
Oye, que hay un carroza que estaba optando al mejor rookie.
Sí, ¿no?
Hombre, claro, Fernando Alonso. Es verdad que estaba ahí.
Para el año que viene, el año que viene.
¿Tú eres? El año que viene, no sé, igual en Le Mans.
Le Mans, puede ser.
Debuta en Le Mans. Con nosotros nos acompaña ya, por supuesto, nuestro compañero en Movistar Televisión, que está cada lunes aquí con todos nosotros. Y que ahora digamos que están de vacaciones, pero no termina de estarlo, porque esto le gusta tanto que todos los lunes sigue estando aquí con nosotros. Alex Pita, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y sé que no te perdiste nada de la gala de ayer.
No, de la de ayer ni la de hoy. La verdad es que el mundo de la Fórmula 1 no descansa, ¿no? Como bien decías, y si bien ahora estamos con muchas galas, pues también con un ojo puesto en todo lo que está pasando políticamente hablando y también entre las fábricas, ¿no? Porque ahora es cuando se está decidiendo el próximo campeonato del mundo.
Hombre, este miércoles tenemos una reunión importante en Consejo Mundial.
Sí, y una de las que puede marcar el futuro de la competición y de lo que va a conseguir Liberty Media, ¿no? Porque al final esto es una lucha de poder que ya vimos en el pasado y que se llevó por delante a Max Mosley, ¿no? En aquel 2009 tan convulso. Y ahora Liberty Media, que es nuevo en el entuerto este de enfrentarse a las grandes potencias, vamos a ver si su discurso se lleva a la práctica o van a tener que hincar la rodilla ante Ferrari, ¿no?
Bueno, la verdad, y ahora vamos a hablar de Ferrari, de una semana en la que hemos tenido incluso presentaciones ya de coches de cara al 2018, y ahí ha estado Ferrari a través de Alfa Romeo. De la gala de ayer, la verdad es que muy previsible, porque Hamilton fue el piloto del año, Mercedes el coche del año. Quizá el rookie, Alex Pita, que muchos decían, no, Fernando Alonso, la verdad es que Fernando Alonso es rookie. Bueno, eso, en un mundo tan de espectáculo, ¿no?, como es Estados Unidos, pues sí, queda muy bien, ¿no? Pero sin duda Charles Leclerc ha sido el rookie del año por excelencia. Nadie ha conseguido más poles que el NF2. Con esas 7 victorias, campeón, yo creo que bien merecido, ¿no?
Bueno, es que llamar rookie a Fernando a mí hasta me duele, me pitan los oídos, ¿no?
Eso solo pasa en Estados Unidos.
Claro, es al final yo creo que fue un premio porque había que premiarle por algo, ¿no? Estaba tan contento y toda la repercusión que tuvo allí, ¿no?, que bueno, pues había que darle algo a Fernando y bueno, optaron por el rookie. Pero yo creo que Leclerc es la gran sensación, ¿no?, del mundo del automovilismo esta temporada, porque en Fórmula 1 no ha habido ningún piloto joven que nos haya dejado anonadado, ¿no?, salvo Stroll en una carrera puntual en Bakú. Entonces Leclerc es la gran esperanza del automovilismo después de Max Verstappen y ahora pues con los ojos puestos en lo que puede hacer en Sauber, ¿no?
Y por ahí vamos, porque confirmada ya la alineación en Sauber y colores. Yo aquí decir, Jorge, representante de Max Verstappen sigue siendo tú. Leclerc no puede ser, ¿eh? Leclerc habrá que ver quién le defiende.
Me le pido.
Santi, está rápido,
sí,
ahí,
sí,
¿eh?
Ha hecho la pole.
Confirmado en Sauber, colores de Alfa Romeo, que vuelve a la Fórmula 1. Yo he de decir que me gusta mucho el diseño.
Bueno, pero este será el definitivo.
Veremos si hombre, yo creo que se tiene que aproximar.
Sí. Dicen que sí, que los colores son esos.
Bueno,
sí,
entre otros también decían que a lo mejor no sabía si poner el trébol o no.
El trébol o no, sí, por eso digo que yo, bueno, en la Fórmula 1 de aquí a marzo...
Ha cambiado mucho.
Igual...
No es una marca cualquiera.
Porque hay una persona aquí que sabe bastante de estos temas que decía el otro día por el chat que demasiado blanco para no tener patrocinadores, ¿no, Andrés?
Correcto. Se vería mucho que no hay nada, pero bueno, confiemos en que tengan. Al final Sauber sí que tiene muchos partners, o sea, tú en sus comunicados, en todo el lateral derecho de sus comunicados de prensa, lo tienen lleno a rebosar de patrocinadores técnicos o colaboraciones, lo que sea. Pues, ostras, que
se vea,
que
¿no?,
pinten el coche.
Claro. Sí que es verdad que, bueno, lo decíamos, vienen de la mano de Ferrari, no es una marca cualquiera, por supuesto, ellos... Ganaron la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 en el 50. Ganaron el primer Mundial con Farina. O sea, estamos hablando de nombres como Fangio, Farina. O sea, que es historia de la Fórmula 1. Es verdad que luego no han tenido etapas quizás brillantes.
No compraban, ¿no?
Bueno, estuvieron en la época del gran Bernie Eccleston con su equipo. Y sí que es verdad que ahora en este retorno, Ferrari llega en un momento en el que amenaza con irse, pero no, sí, se está negociando. Ferrari utiliza sus herramientas. Liberty Media quiere encontrar ese punto de unión para que facilite que los equipos más pequeños puedan estar en situación de, con ese mayor reparto, competir.
Y que entren otras marcas.
Y que obviamente Ferrari y Mercedes se van a negar porque ahora mismo son los que se reparten el pastel. Red Bull está a favor, Renault estará a favor y en eso es un poco en lo que andamos, ¿no? Y luego hay marcas pues como indiscutiblemente las que pueden llegar a entrar que están pendientes de este escenario. Es decir, ¿cuánto me va a costar si quiero aparecer? Aston Martin, por ejemplo, está trabajando ya con es responsable de motores de Ferrari y en este círculo pues entramos en una semana en la que se va a reunir el Consejo del Motor, en el que Ferrari se ha hecho fuerte diciendo voy a tener un equipo B. Yo no sé si algo como lo que tiene Red Bull con Toro Rosso, porque Alex, la situación puede ser ciertamente parecida, ¿no? Es decir, pones ya tu piloto que es Leclerc, has sacado un piloto que es de la órbita Mercedes, como es Pascal Wehrlein, que no se sabe muy bien cuál será su futuro, porque tiene un escenario de verdad complicado. Y se queda Ericsson, ¿eh?, porque los maletines siguen mandando también en Sauber, ¿no? Todo va a ser romanticismo, Alex.
Sí, bueno, al final el gran perjudicado de todas las operaciones es Haas, ¿no? Porque Ferrari le coloca a Sauber como potencia B, y además yo creo que va a ser un Toro Rosso, pero con más tacto, en el sentido de que si bien en Red Bull no descuidan a Toro Rosso, yo creo que Ferrari sí que, o Marchione, va a tener más cuidado en que Alfa Romeo no ensucie su marca. Es decir, si Toro Rosso hace un 14º toda la temporada, es un mal año, es una temporada que van a buscar culpables, pero no daña la marca, ¿no? Si Alfa Romeo no puntúa en toda la temporada, está dañando a la marca, está dañando al grupo Fiat, y Marchione se va a enfadar y va a buscar soluciones, ¿no?
Hombre, y más viendo los pilotos que tiene Haas, que la verdad no ha sido el mejor año, y todos tienen nivel en la Fórmula 1, pero indiscutiblemente para mí no están entre los mejores, ni el momento actual de Grosjean, y mucho menos Magnussen, que si algo tiene son récord en aspectos negativos. Y sería aquel amigo que nunca querrías tener en una salida, que puedes tenerle después, pero la verdad es que ciertamente complicada la temporada que han hecho, y de cara al futuro Haas se ha visto este año, no han tenido la progresión que esperaban, y Ferrari ha apostado. La situación desde luego es complicada para el equipo americano, pero tienen que encontrar soluciones. Y ahí Ferrari ha sido claro también, le vamos a dar un buen motor a Sauber. O sea, quien realmente ha salido ganando con todo esto es indudablemente Sauber, que hemos visto la situación que han tenido este año como último equipo.
Y bueno, y otro damnificado de esta operación es Honda, ¿no? O se ponen las pilas o van a llevar a Toro Rosso a la cola de la parrilla. Al final es un movimiento muy interesante que va a igualar esa zona media, ¿no? Esa clase media, que va a darle más emoción a las carreras. Y a mí sí que me preocupa un poco el futuro de Haas, ¿no? Porque ya han dejado deslizado alguna vez que no se esperaban esto de la Fórmula 1, que conseguir buenos resultados o algún podio es prácticamente imposible en la coyuntura actual. Entonces, que Jim Haas se desencante y le invite a salirse, ¿no?, del motor y se quede solo en Estados Unidos. Bueno, esperemos que tengan un buen invierno y que consigan hacer un coche competitivo.
Porque luego el escenario, decía, les para Honda. Imaginar que su oportunidad es Toro Rosso, su oportunidad para llegar a Red Bull. Pero patrocinador principal de Red Bull el año que viene será Aston Martin. Aston Martin, que trabaja en motores de cara ya a 2021. O sea, en este escenario rocambolesco, en el que pueden aparecer otras marcas, incluso de aquí al 2021, pues ciertamente la presión del año que viene va a ser muy grande directamente para algunos equipos. En este caso, Toro Rosso, yo diría más el motorista con Honda, pero también para McLaren y Renault, que tienen que encontrar ese término medio entre fiabilidad y rendimiento. Y sobre todo porque ahora ya no va a valer tampoco para McLaren la excusa de que el motor no tiene potencia cuando un Red Bull pueda estar compitiendo ahí arriba, porque se le va a medir por lo que haga el Red Bull.
De hecho, toda la temporada se la está midiendo, comparando continuamente el chasis del McLaren con el chasis del Red Bull. Estaba mirando en todo momento los sectores en la curva a ver cuál había diferencia y si había realmente era sobre el motor o también el chasis. Entonces, está claro que la temporada que viene la lucha va a ser McLaren con Red Bull para ver quién hace el mejor chasis. A nivel de motor tiene que ser Renault quien ponga toda la carne en el asador.
Hay alguien que nos acompaña ya esta noche, que regularmente entra en competiciones norteamericanas, que tiene mucho que ver con todo lo que ha sido también el año de Fernando Alonso y el futuro, que es donde va a arrancar el año que viene. Y además que sigue competiciones al otro lado del Atlántico, mucho más lejos, en Asia concretamente, donde el que ha sido compañero de Fernando Alonso va a estar compitiendo el año que viene en GTs. Saludamos ya a Santi Torres, muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Pero qué está pasando, Santi, por favor? Es decir, Honda, Baton no continúa, pero continúa con el equipo Honda. Es el único que continúa con Honda en este divorcio anunciado ya desde hace meses. Tiene moral, y además, con ganas de continuar en la Fórmula 1. Ha hablado muy bien de Fernando Alonso también. En este caso, Jenson Button ha dicho que ha sido el mejor compañero que ha tenido en la Fórmula 1 y, sin duda, uno de los mejores de la historia. Un Fernando Alonso que además le han dado pues el miembro ya honorífico dentro de la gala de ayer, que es algo que solo tienen los más grandes, ¿eh? Está ya eso es entre los más grandes de la Fórmula 1. Santi, un placer tenerte aquí con nosotros en este debate de Fórmula 1.
Nada, oye, gracias a vosotros por dejarme estar con vosotros y nada. Sí, Jenson Button va a estar en el Super GT. Es lo que se esperaba después de las 12 horas, de los 1.000 kilómetros de Suzuka, que este año fueron los últimos como GT500, y el año que viene, ya que no se va a celebrar esta ronda de resistencia, sino que esa va a ser exclusiva para los GT3, o los GT300 que le llaman ahí en Japón, Jenson Button pues se tira para el GT500, o sea, para el campeonato en general, y a ver lo que hace.
Yo aquí quiero introduciros a todos en un debate, y es el de, después de la Fórmula 1 hay vida, pero parece que últimamente los pilotos, cuando dejan de estar en Fórmula 1, dejan de echarlo tanto de menos como lo hacían antes.
Y esto no sé si a Liberty Media le preocupa, declaraciones como las que ha hecho Jenson Button, en el que ha dicho, un año sin Fórmula 1 me ha hecho recuperar la pasión por competir. Sí. Fernando Alonso, solo me he sentido realmente feliz cuando he estado en la Indy este año compitiendo. Pilotos como Lewis Hamilton, que habla de los motores del año que viene y que no hablan precisamente bien, pero que indudablemente todos querrían estar en la Fórmula 1. Y esto yo creo que Alex no ha cambiado demasiado. Es decir, es verdad que con Liberty Media le están dando palos por todos lados, ya no solo estamos hablando de los cambios de imagen, de los logos, etcétera, pero es que es complicado. Y yo ahora me pregunto, bueno, ¿Bernie Ecclestone cómo lleva todo esto?
Yo al final creo, Juanma, que depende de... Dime, ¿no?, de que dónde compites y te diré...
Claro,
que,
pues seguro Jenson Button le dices, te subes al Mercedes el año que viene y es el tío más feliz del mundo. Claro.
Igual que me estás poniendo el caso de Jenson Button, o bueno, vamos a hablar de Button, ¿no?, que tuvo dos temporadas desastrosas, igual que Fernando en Honda, pero con un año más y sin la exposición o las esperanzas que tiene Fernando de ser tricampeón, ¿no? Pues bueno, normal que Button salga mal de la Fórmula 1, pero ahora te hablo de Vernon Hindley, ¿no?, de Harley. Campeón del WEC, campeón de Le Mans y se muere por correr un Toro Rosso para ser el 17º de la parrilla, ¿no? Bueno, hay casos para todos. Yo creo que la Fórmula 1 al final es lo más la máxima categoría a la que puede llegar un piloto en el mundo, ¿no?, del automóvil, y evidentemente un piloto que ha tocado la gloria como han sido Alonso y Button, pues cuando dejas de tocarla y más por fiabilidad, pues miras hacia otros sitios, ¿no?
Además, aparte de eso, yo creo que también está el factor Bernie Ecclestone. Y es que Bernie Ecclestone era un hombre que es, estás con Fórmula 1 o no estás en nada. Y eso limita mucho a los pilotos, ¿no? Nico Hülkenberg fue caso raro. Pero normalmente a los pilotos les gusta competir en lo que sea, en moto, en trifico o lo que sea. Y que, claro, ese el hecho de que Bernie Ecclestone lo impidiese, moviendo hilos por detrás, convenciendo a los equipos, forzando a los equipos de que no permitiesen la salida o marcha a los pilotos a Le Mans o donde sea, eso afecta.
Sí, pero
y ahora que están un poquito más libres, pues quieren competir de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque se les deja, revaloriza, yo creo, la imagen de la Fórmula 1, ver que también le dan otras competiciones y son competitivos en ellos. Jenson Button fue competitivo dentro de lo que permitía su coche en los 1000 kilómetros de Suzuka. Alonso ya sabemos lo que hizo en Indianapolis. Vemos a Hülkenberg en Le Mans, que gana Le Mans. El talento existe, la velocidad existe, y si se puede demostrar que el piloto son rápidos y que los mejores están en Fórmula 1, no hay mejor imagen esa para la categoría, ¿no? Bernie Ecclestone era un poquito reticente por si se lesionaba alguno y perdía el cartel que ellos habían vendido a los organizadores de cada gran premio, pero bueno, hay ahora medidas de seguridad y demás que sí, puedes hacerte daño, pero no es como anteriormente donde podías perder incluso la vida.
Y al final que da valor, yo creo que la competición le da valor, que Alexander Rossi se vaya de la Fórmula 1 y gane la Indy 500, que Lucas di Grassi se vaya de la Fórmula 1 y gane la Fórmula E, Takuma Sato, al final, pilotos que no han triunfado en la competición vayan fuera y las ganen, significa que los que están dentro son los mejores del mundo, ¿no? Ya todos sabemos que los 20 que hay en la parrilla Fórmula 1 no son los mejores, que hay que son de por otras cauces, ¿no? Pero sí que están los 5 o 6 mejores pilotos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues la Fórmula 1 es el mayor atractivo, pero claro, un piloto como Fernando no puede desperdiciar sus años siendo 17º cada temporada, ¿no?
Y es que yo creo que hay un denominador común, y ahí yo lo planteo a todos, Jorge, y es decir, los pilotos lo que quieren primero es ganar, lo segundo ser competitivos, lo tercero, si puede ser en Fórmula 1, por supuesto, todos te van a decir que mejor, aunque sea, como decía Brendon Hartley, en la 17ª posición, pero indudablemente con el paso del tiempo, cuando tú has ganado, las ganas de volver a ser competitivo son mayores que cuando nunca has estado ahí arriba. Y esto le pasa a Fernando, esto le pasa a muchos pilotos, pero si tú preguntas a Fernando realmente qué quiere hacer el año que viene, te va a decir que estar continuamente corriendo, que le apasiona y que además ve que se le acerca cada vez más el punto y final, pero sobre todo estar dentro de la Fórmula 1 volviendo a luchar con los Hamilton y con los Vettel y compañía, porque se siente igual de competitivo que ellos.
Sí, pero los matices son importantes y yo creo que es verdad que han cambiado cosas, ¿no?, en la Fórmula 1. A mí me parece bien, y como decía Alex, yo creo que es importante también que haya más competiciones, que haya pilotos que antes te retirabas de la Fórmula 1 y te retirabas de la Fórmula 1 y te retirabas prácticamente de la competición, a no ser que salieras por la puerta de atrás. Hoy en día estamos viendo pilotos como Alonso, que efectivamente se muere por ganar y su objetivo es volver a ganar un campeonato del mundo, pero que sin embargo se está moviendo todos los años para ver dónde puede competir. Y yo creo que hace años a nadie se le habría ocurrido que un piloto de la talla de Alonso, un bicampeón del mundo y una persona y un piloto que está probablemente entre los tres mejores de la parrilla, sí, con toda seguridad, vaya a perderse un gran premio como el de Mónaco para ir a correr otra competición. Eso no lo habríamos visto hace años. Quiero decir que es verdad que algo ha cambiado. Es cierto que hay menos presión por parte del organizador, que el organizador ve que, bueno, pues que también vayan a otras competiciones, pues también le da cierto retorno a la Fórmula 1. Hablábamos antes de Nico Hülkenberg. Yo creo que Nico Hülkenberg, aunque no es de santo devoción de Alex, por ejemplo, pero creo que sentó un precedente ganando Le Mans. Eso a Bernie le sentó muy mal y de hecho cogió.
Lo único que ha hecho es que coincida, y Le Mans.
Claro, yo creo que es el único precedente que ha conseguido crear Hülkenberg.
Sí.
Ya sabía yo que Alex con Nico Hülkenberg no. Pero es verdad que las cosas han cambiado y esto era impensable antes, porque ningún piloto antes veía, llegado a la Fórmula 1, no veía en otra competición que la Fórmula 1. Ahora es su prioridad, por supuesto, pero que ven otras competiciones,
más salidas que la
las
Fórmula,
ven. De que hecho, la Fórmula E, que hay pilotos que están saliendo y ven en la Fórmula E una vía de salida interesante, con retorno, con competición, con... Yo creo que eso para mí ha cambiado.
Lo que está claro es que muchos el año que viene se juegan en el futuro, decía Alex, el escenario. Este miércoles tenemos el consejo, pero hay muchas cosas que el año que viene pues van a ser fundamentales. Fernando Alonso, ver si va bien o no con Renault. Lewis Hamilton lo ha dicho claramente, que le ve entre los
que
posibles.
Menos a su lado, le ve...
Primero lo ha dejado claro, ha dicho, los imanes, los polos que son opuestos, no pueden estar nunca juntos. Toto Wolff además lo sabe muy bien. Yo creo que Toto Wolff lo sabe muy bien porque en el momento que Nico Rosberg se retiró, yo lo primero que hizo Lewis Hamilton es decirle, aquí no, ¿eh? Aquí no. O sea, no, es que vamos, lo tengo clarísimo. Porque no se conoce muy bien. Pero Fernando haría
pues
lo mismo.
Yo fíjate, Juanma, que el año pasado yo era de la opinión de que Hamilton hacía bien, ¿no? Vetando a Fernando, no y Mercedes incluso. No puedes meter a dos gallos en el mismo corral. Pero ahora Hamilton, desde la posición de Hamilton, siendo tetracampeón del mundo, yo soy Hamilton y querría tener a Fernando un año al lado.
No, tú no eres Hamilton.
No, pero sería aumentar el reto.
No
piensas, aumentar el reto.
No, pero no piensas como un piloto. No estás pensando como un piloto.
Me entrené de Hamilton y Bottas, si yo soy Hamilton.
Sería increíble, efectivamente, porque no te lo podrías creer. Quiero decir, sería la primera vez en la historia que un piloto de Fórmula 1 pide a alguien súper competitivo a su lado para demostrar que no. Aquí
en la Fórmula 1
la historia nos ha demostrado.
Si puedes evitar
que los mejores equipos, si puedo tener
a Barrichello, a Massa, a Raikkonen.
Si puedes ser un Nico Rosberg y retirarte cuando hagas el campeón del mundo, mejor.
Pues yo, por eso le digo. Yo planteo aquí una cuestión: el año que viene, ¿quién va a tener un problema? Y Richardo huele posición importante porque ya le ha dicho.
Richardo ya tiene
29 años.
Dejando vender. Está vendiendo, vamos.
Además, ha hablado bastante de lo que ha hecho Kimi Raikkonen este año con Ferrari. Yo creo que, Andrés, es un mensaje.
Se ve de rojo.
Se ve, por lo menos pues ante la oportunidad, él ya ha sido compañero de Sebastián Vettel.
Yo creo que Ricardo va a seguir en Red Bull. Por mucho que él intente mover lo que intente mover, el sitio de Raikkonen muy mal lo tiene que hacer Leclerc para no ser suyo.
La idea yo creo en esto es que Ricardo va a ir a Ferrari cuando se vaya a Vettel.
Está esperando
que acabe contrato, ya lo ha dicho. Estaré ya a los 30 cuando acabe el contrato.
Sí, pero eso, Santi, siempre y cuando Ferrari gane un título antes.
Sí, pero
Ferrari no puede presentarse con Ricardo. Ferrari irá por Verstappen, irá por Hamilton, irá por... No tiene más opciones. Pero claro, no puede ir a por Ricardo.
Pero tendrás a Leclerc y a Ricardo, ostras, me duda pareja.
Ya, pero,
ahora,
sí, pero no, no pero es estoy un con Vettel, Alex, pero no, no es un top, no es un mega top.
Sí, no es un mega top, pero también Raikkonen en su momento fue Ferrari. Es verdad que ganó un campeonato.
Pero estaba Alonso. Claro. O sea, Ferrari venía de ganar con Michael Schumacher. Pues, era otra época.
Yo te voy a decir una cosa, Alex.
Es que no se puede comparar la época que lleva Ferrari ahora que lleva sin ganar 10 años, van a ser 11 la temporada que viene, necesita impactos mediáticos. Y pero, el impacto mediático fue Alonso, fue Vettel.
Sí, sí, pero no, pero Vettel,
los dos únicos,
efectivamente, los dos únicos pilotos que pueden ir a Ferrari por Vettel hoy en día son o Max Verstappen o Lewis Hamilton.
Y es más, el sueldo que Ferrari le puede dar a Hamilton igual bate el récord histórico de Michael Schumacher, porque le pueden poner a Hamilton delante.
Bueno, Hamilton ya ha dicho que él no sueña con ir a Ferrari, pero sí, indudablemente yo haceros una y plantearos una pregunta, y es que ¿vosotros creéis que Vettel, si no gana el año que viene, cuarto año, va a empezar un quinto con Leclerc, que es buenísimo al lado, que viene de ser tutelado por Ferrari?
Pues mismo ejemplo que acabamos de decir de Hamilton y Alonso. No va a dejar que le mojen la oreja.
¿Pero dónde va a ir Vettel si no ya en este último?
O sea, pero fijaros que
bueno, Vettel puede ir a un equipo alemán, perfectamente.
Que Hamilton tampoco ha renovado, ¿eh? Él dice que va a seguir en Mercedes, pero tampoco ha renovado. Esa es la
Juanma,
realidad.
El otro día en nuestro programa dijo Tony Cooker ya una cosa súper interesante, que dice que el primer día que se subió Leclerc al Ferrari, que él estaba de ingeniero de Ferrari, ese día, los jefes, arriba Ben y todo, dijeron, este chaval en 2 años está ya subido a Ferrari. Viendo los datos de la primera vez que subió a Ferrari, vieron los datos de esa prueba y dijeron, este chaval en 2 años está en Ferrari. Y ya lo tienen marcado, y por eso posiblemente sigue Raikkonen en esta temporada, porque no se quieren aventurar con nadie, porque saben que el año que viene muy mal lo tiene que hacer Leclerc para no estar junto a Vettel en el Ferrari.
Hombre, yo de todo esto, fíjate que hablamos del año que viene, de posibilidades de asientos. El único que no está confirmado para el año que viene de momento es el de Williams. Ha habido test esta pasada semana. Ha estado rodando Sainz, que ha ido bastante rápido. Ha estado rodando Fernando, que a pesar del accidente que tuvo, ha dado 115 vueltas. Han estado probando, Jorge, algo que a ti te ha preocupado mucho este año.
Una maravilla. Los comentarios que he oído es
yo te veo más optimista esta noche.
De lo mejor que he oído en la Fórmula 1 en los últimos 10 años.
Hablan ya de dos paradas. ¿Qué es eso? Dos paradas. O sea, imagínate. Mira, dos paradas. ¿Cómo va a cambiar esto?
La del 115 y la del 70.
Pero que tenemos el neumático Hypersoft, que es el Rosita, que a mí me encanta. Y la verdad es que los pilotos han sido y han dejado declaraciones muy positivas de todos.
De hecho, ponen un tipo de neumático más, ese hiperblando,
pero en general toda la línea ya han dicho que sea más agresivo.
Sí, pero ya han dicho que el superduro, que no lo van a usar en toda la temporada.
En toda la temporada, ¿no? Esto, yo creo que es un acierto por parte, y he de reconocer, igual que con Pirelli, este año, con todo el cambio de reglamentación, los neumáticos más anchos han sido muy, muy conservadores, y de cara al año que viene entraremos en un escenario en el que espero que, sin llegar a tener problemas con los neumáticos, si no volverían a ir hacia atrás a mitad de temporada, que obviamente que también hace falta que sean algo más agresivos los neumáticos.
Tiene que haber un poco
aquí hay un problema, es que los equipos no es un ecosistema que se quede quieto. La Fórmula 1 está en constante movimiento. Lo que veamos en las 5 o 6 primeras carreras a nivel de gomas no va a servir para las siguientes. Pasó en 2012. En 2012 las 7 primeras carreras fueron una locura. 7 ganadores distintos, algo que no se había visto nunca, pero los equipos a la que le pillaron el truco a los Pirelli, olvídate. Y esto es una cosa que va a pasar cada vez más temprano por la cantidad de tecnología y la cantidad
Santi, tenemos 7 primeras carreras en las que hay movimiento, efectivamente.
Compro.
Lo firmamos. Lo que no puede ser, Santi, es lo que ha pasado este año, que ha sido probablemente, hablando de neumáticos, la temporada más aburrida de la historia.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
Fue la de 2010.
Sí, muchísimo. Bueno, de hecho, hemos tenido temporadas mucho peores con Red Bull. El año 2011 y
la última de Bridgestone.
Sí, ha habido temporadas realmente. Yo este año, por lo menos, es que hasta mitad de temporada es que iba a ver del delante.
Sí, lo que pasa es que la memoria es jugada. Yo creo que Pirelli siempre comete el mismo error, que es que empiezan muy bien y a mitad de temporada sufren presiones, críticas, y entonces endurecen los neumáticos. Si os fijáis, siempre les pasa lo mismo.
Yo creo...
Empiezan con mucho ajetreo de paradas, no sé qué, y de mitad de la temporada a final de la temporada se ponen conservadores, apagan los incendios que van recibiendo, ¿no? Todos los impactos negativos desde principio de temporada, porque siempre el que pierde se queja, véase Red Bull, y se ponen más conservadores y acaba siendo unas estrategias muy conservadoras que encima circuitos como Abu Dhabi no ayudan.
Yo creo de todas maneras que este año ha pasado precisamente lo contrario. Por eso digo que a mí me parece la peor, porque es la primera vez, es una opinión muy personal, es la primera vez que yo veo que en los neumáticos el problema está en calentarlos, no en desgastarlo. O sea, la clave de este año, de la temporada, del inicio de temporada de Vettel, a mi modo de ver, es que fue el que mejor entendía los neumáticos, el que más los había trabajado y el que más fácil los ponía en temperatura, unos neumáticos que eran de mármol y dificilísimos de poner en temperatura. Y este año creo que esa ha sido la clave. Cuando Mercedes ha empezado a entender, y sobre todo Hamilton ha empezado a entender cómo poner en temperatura esos neumáticos...
Hombre, es que mucho tenía que ver las suspensiones que a Mercedes y Red Bull les imposibilitaron, las que tenían, perfecto, y que probablemente hubieran ido fenomenales.
Pero por eso te digo que no ha sido un tema de que Vettel haya sido el que mejor ha aguantado los neumáticos y que menos ha desgastado. No, ha sido un tema de lo contrario. Ha sido el primero que lo ponía. Hemos visto grandes premios en los que había que dar 3 y 4 vueltas e incluso 5 vueltas en calificación para encontrar el rendimiento máximo del neumático. Y sin embargo Ferrari lo hacía en 2 vueltas, conseguía poner ya en temperatura el neumático y hacer esas vueltas. Entonces yo creo que este año ha sido un año, para mí de verdad, de neumático, de lamentable. Y la prueba está en que yo creo que las voces han sido tan claras que Pirelli le han permitido por primera vez hacer algo que es un neumático que, bueno, pues que se va a degradar. Ahora lo tienen que entender los equipos y tienen que entender que si un neumático se degrada y aguanta 15 vueltas, no le puedo intentar dar 28, porque puede explotar. Y si explota no es culpa de Pirelli, sino que es culpa del equipo que le quiere hacer dar 28 vueltas a un neumático de 15.
Lo que tengo clarísimo, Jorge, es que si este año hay un hiperblando, es porque el año pasado el blando no era blando y el superblando no era superblando.
Por eso te digo. No, claro, evidentemente.
Y tampoco, por supuesto, el ultra.
Oye, ¿de qué color va a ser el de
lluvia?
El de lluvia. El de lluvia. O sea, el azul que ya no es de lluvia. Ahora, ¿cómo va a ser el de lluvia?
Santi. Si yo sepa, era azul celeste, sí, azul clarito, sí, el de seco, y azul oscuro, sí, el de...
O sea, que no lo vas a diferenciar, o sea, muy fácilmente.
Si no, ahora una votación o algo, lo preguntarán también. Como
oye, que el rosa lo preguntaron, ¿eh? Claro, preguntaron el nombre.
Se puso ahí Fernando, claro. Se puso Fernando a hacer...
Sí, estuvo muy divertido. Bueno,
es que no quedan muchos más colores tampoco.
Escenario, claro. Quedan muchas cosas todavía. Semana importante el lunes que viene. Por supuesto, seguiremos analizando. Veremos si hay noticias ya de la confirmación de Williams. Robert Kubica decía que él se encuentra al 90% de las posibilidades
que
no en comparación.
Que no es para tanto lo de la mano.
Le impide más hacer otras cosas, pero en Fórmula 1 no. Hay que verlo en carrera. Obviamente, en unos test pues, se puede medir muchas cosas, pero luego en carreras distintos. Solo queda este asiento por confirmar. Alex, Santi. Veremos si de aquí a los próximos días se confirma. Yo creo que va a ir para largo, que todavía tendremos que esperar.
Sí, y mosquea que si no lo ha anunciado tan rápido, ¿no? Williams le
no,
ha dado
no días tienen
de
claro.
Es porque no han sido unas pruebas explosivas, ¿no? De Kubica, sino han sido más discretas de lo que se podía esperar. Bueno, yo creo que Kubica a nivel de marketing es la mejor opción. A nivel de pista, si no está al nivel, Williams tiene un problema, porque no creo que ninguno de los alternativas a Kubica tampoco le vaya a solucionar la temporada que viene.
Pues lo veremos en los próximos días, Alex. Vosotros no paráis tampoco, por supuesto. Aunque estéis de vacaciones, ya estéis pensando en el futuro. Es un placer tenerte aquí cada lunes, Alex, y esperemos que repitas aquí en el estudio, que te vamos a hacer venir a trasnochar.
Sí, algún día habrá que ir por allí. Por cierto, ahora que vas a tener a Andrés por ahí, pregúntale por Hamilton y sus visionados de carreras de Fórmula E, que creo que está actualizado.
Pues ahora le tendremos, a ver si ha aterrizado ya. Vamos a intentar llamarle, a ver si le conseguimos localizar. Tiene que estar, desde luego, feliz, y es que lo que ha hecho este fin de semana con el equipo Mahindra es para estarlo. Alex, un placer. Buena semana por delante.
Un placer para todos. Un abrazo.
Alex. Estoy repasando los cambios de rueda que hubo en el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada. Los 8 primeros hicieron una sola parada. O sea que no eran tan maravillosos,
tan locos,
neumáticos, como para plantear estrategias muy raras, ¿eh?
Tendremos que comparar aquí, nos pondremos con la libreta y analizar.
Voy a hacer unas estadísticas para el lunes que viene, no te preocupes.
Santi, compañero, la semana que viene te volvemos a llamar. Tenemos aquí a Óscar Ruiz, que también está en eSport. Santi, ¿sabes? Óscar, el maestro de la narración en carreras.
Yo estuve el miércoles pasado saltando con la narración que hizo de la V8.
Es muy bueno, os recomiendo que le sigan. Y es un placer tenerte aquí cada lunes, Santi.
Nada, un placer hoy, y gracias a vosotros por dejarme estar. Oye, aquí somos todos colegas y hay que vender y hay que dar lo que nos gusta, ¿no? Que es el mundo de los coches, sea lo real o lo virtual.
Claro que sí.
Algunos para nosotros.
Un placer seguirte también, Santi. Un abrazo. Nada. Muy fuerte. Buena semana.
Un abrazo. Chao.
Y llegados a este punto, habrá que felicitar y que hablar, yo creo que sí, que le vamos a localizar ya a nuestro compañero Andrés Castillo. Pero antes, si hablamos de Fórmula E, si hablamos de tecnología híbrida, hoy vamos a mandar un abrazo a Ángel Montalbán.
Sí, por favor, falta Monti.
Que le tenemos en Marruecos. Y vamos a decirlo nosotros. Si hablamos de tecnología híbrida, hablamos de
Andrés Castillo.
De Toyota, claro que sí, por supuesto.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche, el mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
¿Cómo me gusta este tema? Soñar. Es lo que hacía Andrés Castillo hace pocos días, cuando decía que con todas las expectativas, pues que arrancaba una nueva temporada, compitiendo contra las grandes marcas.
No soñaba tanto, cuando lo decía. ¿Eh?
Bueno, o sea, dijo...
haciendo realidad al final.
Me dicen además que está aterrizando, que ya le tenemos localizado. Que está en Madrid. Que ha sido largo, pero desde luego va a haber que felicitarle y mucho. Santi, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido el fin de semana en la Fórmula E para que estemos tan contentos con todo lo que ha sido el transcurso de la carrera y sobre todo de cara a Mahindra y Andrés Castillo con Félix Rosenbis?
Pues sí, la verdad que este fin de semana no podía ir mejor casi el fin de semana para Mahindra. Hacían un primer puesto en la segunda carrera y en la primera hacían un tercer puesto con Nick Heidfeld. La verdad que salen muy reforzados de esta prueba, salen primeros en el campeonato, liderando, con autoridad. Lástima la poca conversación de resultados, que Heidfeld hizo tercero en la primera y luego 14 en la segunda, igual que Rosenbis, que hizo 14 en la primera y luego fue el primero en la segunda. Si no, os hablaremos de distancias mayores en el campeonato y de mayor puntuación.
Sí, porque son terceros en el campeonato de pilotos y desde luego es para estarlo. Yo creo que vamos a preguntarle a Andrés, ¿no?
A ver qué nos cuenta.
Andrés Castillo, recién aterrizado, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, vaya comienzo de temporada en Hong Kong, dos podios, el sábado tercero Nick Heidfeld, ayer victoria de Félix Rosenbis, con pole incluida además, líderes de la clasificación por equipos, como bien decía Santi, difícil imaginar empezar mejor, en fin, ¿cómo has vivido todo desde dentro este fin de semana?
Bueno, pues claro, muy contentos obviamente, ¿no? Comienzo de temporada muy bueno, obviamente siempre podía haber sido mejor, pero ha habido, bueno, en primera carrera todo el mundo ha tenido problemas, muchos equipos con fallos, coches con algunos errores y bueno, pues dentro de todo esto hemos sobrevivido bastante bien, liderando por puntos el campeonato y bueno, pues no podemos estar más contentos, como podéis imaginar, ¿no?
Emoción, mucha emoción, desde luego, en la Fórmula E. Con ese error de Mortara en las últimas vueltas de la segunda carrera, Daniel Abt se ponía líder de la misma, Félix estaba segundo, y así fue al pasar por meta, hasta que al terminar, sanción a Daniel Abt, al equipo de Audi. Y bueno, bonito tener alternancia, pero qué nervios en el muro, incluso después de haber terminado la carrera.
Bueno, sí, de imagen. En el muro, pues obviamente, una carrera de infarto, ¿no? Luego la descalificación de Abt, que nos dio el liderato. Igualmente un segundo puesto hubiera sido fantástico después de haber hecho un trompo en la curva 1, ¿no?
Pero, Andrés, que la gente nos pregunta, los oyentes, estamos recibiendo WhatsApp en las redes sociales, que están aquí Diego Fuentes y Carlos, bien atentos y preguntan, la sanción Abt, pero ¿qué sucedió? ¿Fue un error administrativo que Audi al final amenazaba, pero no va a ir al Tribunal Internacional? Cuestiones de reglamentación técnica, pero ¿cuál fue el motivo real?
Bueno, el motivo real es sencillo. Todas las piezas del coche que están en la ficha de homologación tienen un sello, un código, un precinto. Ese precinto tiene que coincidir con un pasaporte técnico que tiene el coche, y simplemente en las verificaciones la FIA comprueba que esto sea así. sacan el motor y lleva una pegatina que pone un número y tiene que coincidir con el número de la que está en el pasaporte técnico de ese coche. Es decir, no se pueden intercambiar entre dos coches ni usar otra unidad distinta, aunque sea legal, aunque sea igual, ¿no? Está limitado el número de motores y de inverters y de todo. Entonces, un error administrativo puede darse simplemente porque mezcles un código, porque le pongas a un coche el código de otro o porque pongas el código del motor que tienes de recambio. Obviamente no hay prestaciones, no hay diferencia de prestaciones con esto. Simplemente, bueno, si pasara una carrera más adelante, se podía pensar que es que habían cambiado un motor o un inverter sin pedir permiso y sin penalización, ¿no? Que no se podría cambiar. Pero es la primera carrera, o sea, ni siquiera puede pasar eso. Entonces, bueno, obviamente es un error administrativo. A los equipos no sabe mal esto, ¿no? Porque al final hay muchísimo trabajo detrás de todos, de mecánicos, ingenieros, pilotos, y luego un pequeño error administrativo que le puede pasar a cualquiera, pues acaba por fastidiar un fin de semana. Y bueno, no sabe mal por los compañeros de Audi, y porque nos puede pasar a nosotros. Y bueno, pues ese fue el motivo real.
Bueno, motivo real, pero luchando contra fabricantes como Audi, Jaguar, BMW, que están con Andretti, Mercedes con sus pilotos, en fin, y vosotros líderes, Andrés. Esto, desde luego, es para estar igualmente. Felicita a todo el equipo, porque es para estar muy contentos.
Sí, es increíble, ¿no? Los equipos que hay, los presupuestos que se mueven, nosotros líderes, pues no podemos pedir más, ¿no? Va a ser un campeonato muy, muy, muy apretado. Podía liderar cualquiera de tres o cuatro equipos que estuvimos bien el fin de semana, y lo que hay que intentar es de verdad no cometer fallos, no hacer ceros. Con la competencia que hay, tenemos que ir haciendo fines de semana en los que entre los dos pilotos cada día hagamos 22, 25, 26 puntos. Si estamos ahí siempre sin hacer ceros, llegaremos al final con posibilidades.
Como decía antes Santi, terceros en el campeonato de pilotos y líderes, pensando ya en Marrakech el 13 de enero. ¿Qué va a hacer Andrés Castillo y el equipo de Mahindra hasta entonces?
Bueno, Marrakech, el año pasado hicimos la pole, fue nuestra primera pole en Fórmula E, en nuestro segundo podium, y bueno, pues tenemos muchas ganas de Marrakech, ¿no? Tenemos buenos recuerdos allí. Ahora nos queda descansar unos días, por supuesto, de vacaciones en Navidad, pero pocos, porque tenemos que preparar la carrera. Tenemos que hacer, sobre todo, trabajo de análisis de todos los datos de este fin de semana y simulación previa a la carrera.
Simulación previa a la carrera, Andrés, que tienes que estar aquí con nosotros. Mira, te vamos a dejar a descansar un poco porque acabas de llegar. Oíamos hasta el ruido del aeropuerto y todo. De verdad, te lo tienes merecido, pero déjanos por favor disfrutar de un lunes aquí en el estudio, hablar con los chavales, qué les enseñas y algún truco que se vaya a dar Andrés para Teo Martín Motorsport, por supuesto. Jorge, consejos también para Cristina, que de cara al Dakar seguro que vienen bien.
Joder, lo que nos vendría de bien tener a un tío como
vaya crack.
Le tenemos que preguntar un día a ver si le apetece venirse.
Algo tendremos que hacer. Andrés, un placer auténtico, lunes más aquí con todos nosotros. Descansa de verdad, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Bueno, en cuanto encuentren un hueco para pasar una noche por el estudio, no dudéis que ahí me tenéis con vosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo fenómeno, Andrés, y desde luego que vaya fin de semana que han tenido, hay que darle enhorabuena. Vosotros en estructuras de equipo sabéis lo que es. Santi, por supuesto, también, con Casal Competición.
Esto pinta bien, ¿eh?
Pinta muy bien.
Esto pinta bien.
Marrakech, no, aquí le vamos a hacer todas las preguntas,
y
Andrés.
Y además, que dijo el otro día, Andrés, que el favorito en equipos
era
en ellos.
Sí. Y tiene razón, ¿eh? Tenía muchos datos, acertó con Audi. Y sabía que ellos iban a estar muy fuertes. Nos alegramos muchísimo por él, se lo merece.
Y tanto.
Y el equipo, por supuesto, y Félix, que es un auténtico crack. Tiempo ya, nos ponemos el casco. Motociclismo.
È stata una bellissima gara, penso a una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down the unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 weeks.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes.
Tiempo ya de motociclismo. Saludo. Muy buenas noches, Carla Nieto. ¡Qué batalla! Los que nos estén viendo, desde luego. Porque te lo
son
pasas
muy cabezones
bien, ¿eh?
estos chicos.
¿Te lo orejón, algunos se ha puesto ya orejón.
Iván Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, se lo pasa bien quien nos está viendo también a través de la web de Onda Madrid, porque ven todo lo que pasa aquí, que entramos, que salimos, nos colocamos, seguimos discutiendo y seguimos hablando mientras que suena la música. Es difícil contenernos, ¿eh?
Sí, sí.
Somos, nos gusta el motor. Y además...
Es que coges carrete cuando, no, cuando te pones a hablar, hombre, de cosas de gasolina.
Estaríamos
final
aquí tres horas más. No tengo duda, ¿eh? Que sería las 4 de la mañana y seguiríamos. Y hoy, en una noche que yo creo que es especial, yo de darte las gracias, Iván, porque vamos a poder hablar con alguien que llevábamos tiempo queriendo hablar con ella, que estuviste en Cheste y además comentaste con su padre también para que pudieran estar con nosotros. Y vamos a tener el placer de poder entrevistar a María Herrera.
Sí, la verdad es que hoy estará María, gracias a Antonio por concedernos la entrevista. Y una entrevista que María siempre nos sorprende con sus declaraciones. Muy chula.
Nada, yo encantada. O sea, a mí todo lo que sea fomentar el motor femenino, sobre todo las motos, porque bueno, lo de los coches me da un poco más igual, pero... Las motos a mí me encanta ver a chicas ahí adelante.
Yo te adelanto ya que esto es el programa de hoy, que sí que es muy especial al tener a María, pero es precursor de lo que vamos a tener también la semana que viene.
Así me he enterado.
Un especial mujer y motor.
Sí, sí, lo sé.
En 4 y 2 ruedas. Así que ya lo confirmo.
La semana que viene ya,
la
confirmado.
La semana que viene, confirmado.
Vale.
No, la semana que viene, no, miento, el 18, 18.
Yo estaba ya echando cuenta, digo que...
18, sí, vale, que no, porque la semana que viene tenemos algo que...
A mí antes me miraban
no podemos desvelar todavía
como un bicho raro y ahora ya está llenito de mujeres aquí.
Mira,
encantadas.
Está ya deseando, porque no ha podido venir al estudio. Ha estado todo el día viajando, pero ha dicho, tengo que estar a estas horas. Son las 12:56 en directo aquí en Onda Madrid. Diego Lacabe, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Pero,
¿cómo estáis?
¿Dónde te
buenas
pillamos, noches. Diego? ¿Has llegado ya a casa o no?
Estoy en una de las casas, en una de las dos ciudades.
Es lo que tiene, no, es lo que tiene tener tanta pasta, como Diego, que tiene varias casas. Yo vivo en un apartamento.
Entre Madrid y Cádiz, a veces vivo en la Nacional 4. No, estoy ya tranquilamente, pero bueno, a veces toca estar fuera.
Pues tenemos a alguien muy especial hoy con nosotros, Diego, que es además
sí.
La primera mujer española en ganar en una competición de Moto3. Que fue en el Cepersol, año 2013. Es la española que más puntos ha sumado en el Mundial de Motociclismo.
¿La española o la chica que más ha sumado?
Española que más puntos ha sumado en el Mundial de Motociclismo.
Pero hay alguna que no ha sumado más. No...
Pues lo vamos a mirar mientras que le hablamos con ella, pero hay una holandesa que hizo una segunda posición y que es la mejor posición histórica.
Ya, pero de puntos yo creo que María gana, hombre.
Bueno,
sí.
Vamos a hacer los números mientras, ¿eh? Y lo importante que es decir, alguien que ha demostrado que es competitiva, que es capaz de estar luchando, como hizo en el año 2013 con Fabio Quartararo, ha estado también luchando con Jorge Navarro, y esto demuestra que la velocidad está ahí.
Sí, claro, o sea, a mí es lo que Bueno, creo que es una de las cuñitas que hay del programa de Jorge Lorenzo que va es dentro
que
de
verlo.
Poco, que hay que verlo.
La semana que viene, el miércoles que viene.
Dicen, no, si eres del primero octavo y medio segundo y el octavo es el malo, pues aquí lo mismo. O sea, que una chica esté a tan poquito, pues figúrate.
La semana que viene, que además tendremos ya a Chicho, que le tenemos de viaje.
O sea, está de regreso de México.
Está viajando, regresando ahora mismo desde México. Seguirá, por supuesto, el programa de Jorge y la semana que viene vamos a tener algo muy especial también con ellos para hablarlo aquí el lunes. Y, Diego, yo espero tenerte aquí ya, ¿eh?
Sí, a ver la semana que viene cómo estamos. Que
hay que hablar de lo que va a suceder con la
guerra. Tengo un diciembre un poquito movidito en cuanto a viajes y justo me caen los lunes, pero bueno. Estaremos, si no, por teléfono.
Nos organizaremos, que movidito está y mucho el tema Yamaha. Hay que hablar también, por supuesto, esta noche de ellos.
Eso está curioso.
Hay que hablar también de la situación de los últimos test que hemos vivido en estos días. Ha habido pilotos que han dejado muy buenas sensaciones. En cuanto a premios, Marc Márquez sigue acumulando todos. Ayer con Autosport también fue elegido el mejor piloto del año por segundo año consecutivo. Tenemos que hablar también de esa no confirmación todavía por parte del equipo Honda, que no sabemos quién va a sustituir a Livio Supo. Seguimos con la incógnita, para poner más emoción en esta pretemporada y que nosotros sigamos hablando de ello. Y que, sobre todo, Diego Lacabe, no tengas ese vídeo de calarlo al principio de año. Que recuerdo el año pasado, que hablamos y mucho. Rossi ha ganado en este final de temporada y lo ha hecho en cuatro ruedas.
Sí, bueno, su competición de cabecera, el Monza Rally Show.
Hablaremos de ello también, la sexta vez que lo hace y ganando a pilotos como Newville, que son pilotos oficiales del campeonato de rallies.
Sí, sí, no sí. Y ya ha dicho que estará 10 años en las cuatro ruedas.
Lo tenía clarísimo, pero ha dicho otras cosas también relacionadas con el motociclismo y qué pasaría si él se retira. No lo voy a decir ahora, porque antes yo creo que es el momento de que hablemos con María Herrera. Como decía, la mujer española que más puntos ha sumado en el Mundial de Motociclismo, primera mujer en ganar en Moto3 y sin duda una luchadora. Saludamos ya. María Herrera, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero decir que nunca te rindes, ya desde pequeña, querías ser piloto de motos, soñabas con ello, con ser campeona, yo creo que también luchando, trabajando y peleando por ello, una prueba este año, ¿no? Cuando pues todo se complicó, ¿no? Después de la salida del equipo de Arguiñano. Y aún así, la mente puesta en continuar, María, y siguiendo, por supuesto, en el campeonato. Bienvenida al programa.
Gracias. Sí, este año ha sido bastante complicado, pero bueno, de todo se aprende y bueno, nos está tocando luchar más de lo de ello.
Un año complicado, pero yo fíjate que muchas veces, Iván, digo, ¿cómo son los pilotos que ante la adversidad siempre se crecen? Y donde hay un problema ven una oportunidad. En este caso, con María ha sido así, ¿no? Y ha tardado, la verdad es que fue una carrera nada más y luego pudo finalizar el campeonato.
Sí, además María terminó la última carrera en Valencia, la hizo con la Cuna de Campeones. Desde aquí les mandamos un gran saludo a Julián y a Gobert. Y sí, ella ha sabido reponerse a la adversidad y luchar con uñas y dientes hasta el último momento.
María, qué momento más difícil, ¿no? Cuando te comunican al final que el equipo no sigue antes de esa gira asiática, ¿no? Porque la esperanza siempre es continuar con el equipo desde el principio hasta el final.
Sí, la verdad que yo pensaba que íbamos a acabar el año, ¿no? Al menos. Y bueno, me lesioné en Italia y luego ya pues no pensaba correr la gira. Y bueno, me dieron la oportunidad de subirme con Aspar y luego ya luchamos para subir a la última carrera. Y bueno, físicamente no estaba 100%, pero di todo lo que pude y al menos acabar el año como se merece.
Es que esto es complicado, Carla. Tú bien lo sabes, estos momentos difíciles a mitad de un campeonato, ¿verdad?
Hombre, yo sobre todo, si le sirve de consuelo, creo que han sido momentos que raro es el piloto que, o sea, quitando pues a lo mejor un Pedrosa o alguno de estos que han tenido siempre la mano, han ido de la mano de un patrocinador muy importante, ¿no? Como es el caso de Dani, con Movistar o Repsol, tal. Sí. El resto de pilotos, raro es el que no le ha pasado alguna vez. O sea, el miedo siempre lo tienes, es un deporte que es triste, pero es así. O sea, no solo depende del deportista, depende de un montón de factores, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Es un hándicap más que tiene casi toda la parrilla prácticamente, porque la verdad es que en la élite de MotoGP no es todo el mundo el que está y bueno, pues hay que lidiar con ello. y mandarle ánimos a María.
Además, yo he de destacar, María, que la adaptación al nuevo equipo fue muy rápida y yo creo que te costó relativamente poco. ¿Conocías ya la estructura?
No, realmente, bueno, a ver, yo soy... Me gusta, ¿no?, relacionarme con la gente y ser simpática y, bueno, no tengo problema. Con una risa se arregla todo, ¿no? Entonces, no me costó nada, solo que bueno, creo que el problema fue que era muy, muy nuevo el equipo en la categoría de Moto3 y la gente ahora tiene unas motos muy preparadas, muy puestas a punto y ir a contra sin test, pues es complicado.
Yo fíjate, hay algo que muchas veces doy vueltas, ¿no? Y en el caso de María, fíjate, en 2013, que es la primera mujer en ganar una prueba de Moto3, está compitiendo con Jorge Navarro, está compitiendo con Quartararo, es decir, pilotos que ahora mismo pues están bastante consolidados en el Mundial, y parece que tenga que continuamente estar demostrando que está capacitada para seguir demostrando que es muy rápida, porque María lo eres. ¿Tú sientes esto, lo has percibido en algún momento del Mundial, que tengas que hacer algo más quizás que lo demás para mantenerte, para estar ahí?
Bueno, lo estoy percibiendo. Realmente yo no he tenido un equipo a 2 años como lo han tenido ellos, ¿no? Han demostrado porque han tenido la estabilidad. Yo el primer año ya se me fue el equipo, el segundo año era mi padre y el tercero era un equipo nuevo. Entonces, no he tenido la oportunidad de... Bueno, he tenido la oportunidad el primer año y lo demostré. Estaba octava, estaba cuarta, ¿sabes? Eran posiciones muy buenas, pero el segundo año era cuando teníamos que dar el callo y hice algún resultado, pero este año era muy difícil.
Difícil, y luego la gestión también, porque es lo deportivo y luego toda la parte de patrocinios, claro, y búsqueda de oportunidades. Es decir, imaginar esto para un piloto, lo que es gestionar todo, sabiendo y teniendo el run-run de decir, es que hace falta tener esa aportación de esos posibles patrocinadores y ayudas que permitan tener la capacidad deportiva para estar ahí, que la tienes, y luego la económica para poder tener los recursos y competir en igualdad de condiciones que el resto, María.
Sí, realmente lo que nos ha pasado es que en 3 años no hemos conseguido un sponsor personal. Ahora es un poco duro, pero el piloto que aporte más es el que está. Entonces, o quitando los 3 o 4 de arriba que bueno, han tenido la facilidad de encontrar un equipo con sponsor, pero si no, están todos pagando.
Sí, la verdad es que, como bien apunta María, es un mundo muy cruel, que todo lo vemos por la tele, supercamiones, super equipos, y quitando 4 los más punteros, el resto están pagando, y si alguno cobra algo es porque le sobra, tiene algo de exceso en la aportación que tiene de patrocinios. Y es una lástima que María tiene un rancho magnífico, el Carento Ranch, en el que yo he tenido la oportunidad de estar alguna vez, y ves a María entrenar allí, y María es una auténtica animal haciendo dirt track o flat track, o sea, entrena una barbaridad. Tengo unas fotos suyas impresionantes de cuando estuvimos hace un par de años en un homenaje que se le hizo allí, y entrena como nadie, y tiene la pequeña desgracia esa de que hay que buscar mucho dinero para poder estar ahí en uno de esos super equipos o en cualquiera de esos equipos. Y aparte, la categoría de Moto3 pues es una categoría muy difícil, hay muchísima rivalidad, y cualquier mínima diferencia que haya en una moto marca la diferencia. Al final, aunque tengas 3 décimas por encima de tu rival, a rebufo te están cogiendo 4 décimas.
Yo creo que falta un poco de confianza, ¿no?, en los equipos a la hora de apostar por mí, por ejemplo. Cuando estaba en el primer año, faltaba un poco de confianza de, venga, vamos a apostar a ver qué pasa, ¿no?, como lo han hecho con todos.
Sobre todo esa paciencia, ¿no?, necesaria. Y es que muchas veces comentamos y no sabemos todo el trabajo que hay, Iván, el que hacéis vosotros diariamente. Carla lo ha vivido con toda la familia, por supuesto, lo que hay detrás de cada carrera. Y cuando ves que lo das todo, que tienes posibilidades, pero que no encuentras esas herramientas necesarias que otros disponen con mucho menos trabajo, o otra serie de circunstancias que dificultan y mucho el decir, jo, es que otra vez mañana tengo que levantarme en estas circunstancias, luchar y hacer ese poquito más. Esto anímicamente, María, es también otra gestión importante la que tienes que realizar, ¿eh?
Bueno, pero...
Sí, la verdad que sí. Yo pienso que es complicado que veas la moto y digas, no sé cómo va a ir en esta carrera porque no ha ido bien, ¿no?, en todas. O sea, tú luchas en cada entreno igual, Y, por ejemplo, en Breno llegamos con la moto fatal y de repente la moto iba bien. Y vamos a Alemania y va fatal, ¿sabes? Y luchamos igual. Entonces no lo entendía.
Sí, pero María, eso es una cosa que le pasa a muchos, ¿no? O sea, no eres la única. Un poco yo lo que te quería preguntar, que en eso sí que... O sea, antes has dicho, pues bueno, que les falta a lo mejor a los equipos tener un poco de confianza en ti. ¿Tú qué piensas de que haya un mundial que sea de mujeres solo? O sea, igual que, por ejemplo, en la Fórmula 1 ha sido un debate que ha habido siempre, ¿no? Porque yo le he llevado un poco el tema a Carmen Jordá y estábamos en las mismas con estas conversaciones siempre, ¿no? ¿Qué te parece que se para un futuro se consiga hacer un campeonato solo para mujeres, donde no habría esos problemas de confianza o de no confianza? Sería todas iguales y ya está.
Bueno, es lo que... Yo nunca lo había pensado, porque yo pienso que podemos luchar en Moto3. Sé que podíamos ganar, lo tengo clarísimo, pero no tan la facilidad de ser igual, o sea, de tener las mismas armas. Pero bueno, yo creo que habrá que luchar, ¿no?, por un campeonato, al menos que nos dejen vivir, porque la gente vive de lo que le gusta y a las chicas también nos gusta montar en moto. Entonces, si nos ponen tanta dificultad, pues tendré que luchar por facilitar a las chicas que vengan detrás.
¿Pero a ti, por ejemplo, te motiva más el hecho de correr contra tíos? Porque,
sí,
por,
claro, o me sea, gusta. O sea,
claro, es que es un tema, una controversia sí, que ha habido en la Fórmula 1. Hay pilotos que quieren solo chicas y pilotos que dicen, no, a mí me gusta correr contra tíos. ¿Sí? Entonces es
a mí me gusta ir a los récords. Entonces, si yo a lo mejor a una chica la meto 10 segundos, no puedo ir a otro récord, ¿sabes? Es lo que
pienso. El desafío permanente, lo que son los pilotos sí. También. Hay algo que también, todo esto, pues tú piensas, llegas a Cheste, última carrera, ¿no? Y final de campeonato, y ya empiezas a plantearte, ¿no?, en el futuro, en todo lo que tiene que venir. ¿Tú ese momento, María, te lo planteas en el mismo instante en el que te comunican que no vas a ir a la gira asiática, o no has llegado a pensar ni siquiera cuando acababa el Mundial en el futuro, en ese paso adelante? Porque imagino que necesitas una infraestructura, todo lo que es necesario para poder estar en el Mundial. Ya no te hablo de categorías como puede ser MotoGP, que ojalá te seas la primera mujer que veamos allí en MotoGP, pero incluso para seguir en Moto3. Imagino que ese proyecto ya en mente y trabajando en él.
Sí, hombre, yo ya sabía que era muy difícil, porque aparte que estaban ya cerrando todos los equipos y había que poner dinero y no teníamos nada, así que yo sabía que en Moto3 era imposible estar ya porque no quedaban plazas. Entonces nos estábamos moviendo para otros campeonatos.
Bueno, pues yo espero que pronto nos des novedades con respecto a dónde vas a correr.
Hombre, tiene que darlas aquí, ¿eh? Tenemos que volver a llamarte, María, en cuanto podamos confirmar, porque yo no sé, Iván, si a estas alturas todavía es pronto para los pilotos que están trabajando en el futuro, ¿no?
Sí, están trabajando, quitando, bueno, en MotoGP sí que están casi todos los equipos cerrados, pero luego en otros campeonatos, como dice María, está todo mucho más abierto. Yo solamente espero que María siga dando guerra, que es lo que tiene que hacer, seguir dando guerra. Y que la tengamos, vaya donde vaya, va a ser una luchadora nata.
Porque yo aquí tengo una duda, María, y es, si tienes que elegir entre Moto3, tener años como has tenido en el que ese material quizá no te permitía el poder estar luchando de tú a tú, como hacías en el año 2013 con muchos de los que ahora están asentados, como decíamos antes, o estar en un campeonato en el que realmente puedes estar luchando por estar arriba.
Bueno, pues este año lo he pasado fatal. No, o sea, lloraba de impotencia, ¿no?, de qué está pasando, y entonces... Yo pienso que hay que ser feliz en la vida, hay que luchar, pero también hay que disfrutar porque hay que disfrutar. Y ya está.
Y más los que hacéis un deporte de riesgo, hay que vivir. En mi familia todos han sido de vivir la vida, pues así es como hay que ir, porque oye, o sea, al fin y al cabo pues son gente pues que muy valiente, o sea, y al final
que se están jugando la vida cada vez que suben una moto.
No lo quería decir así de claro, pero así es. Entonces la vida hay que aprovecharla.
Es que María, María da, ahora que está diciendo lo de vivir, María, cuando la ves por el paddock, la ves, tiene un aspecto, pues una chica que es muy centrada, muy concentrada. Y la ves y da aspecto de seria, pero luego ya la estoy escuchando ahí, es una tía majísima.
Yo la veo haciendo caballitos cuando la veo por ahí.
Sí, efectivamente, va siempre con la bici haciendo caballitos.
Haciendo caballitos.
Bueno, María, yo de cara al futuro, no sé si podrás adelantarnos algo. Antes has comentado de que estabas incluso estudiando otras alternativas. ¿Te has marcado alguna fecha para poder decir?
Bueno, no, estamos hablando con todo el mundo, ¿no? Estamos viendo Superbike, estamos viendo el CIM y esto. Entonces, valorar qué hacer.
Bueno, pues cuando hablas de Superbike, ¿es el mismo campeonato de Ana Carrasco?
No, estamos valorando 300 y 600, o sea, uh-huh. Depende.
Bueno, de porque como, mira. No sé, es un poco... A ver, al ver que ella ha ganado una carrera, pues motiva también el pensar que si una mujer ha ganado, pues podéis estar bueno. Las dos ahí delante, ¿no?
Sí, sería divertido.
Sería la leche.
Imagínate una pelea por un podium de chicas, o sea, sí, es la bomba.
Sería la leche.
Pues María,
claro, metiendo caña a 40 tíos.
Claro, di que sí.
O sea, que estamos en ese escenario divertido. Vamos a acabar con un test rápido, ¿os parece? Es contestación lo primero que se te ocurra, ¿eh?
Vale.
Y te voy a preguntar. ¿Lo que más te gusta del campeonato?
¿Lo que más me gusta del campeonato?
Sí.
¿Del mundial?
Sí.
No sé. La gente que conoces.
¿Lo que menos?
¿Lo que menos? La falsedad.
Una que le gusta a Iván, una moto de calle.
¿Una moto de calle? La verdad que no lo sé. Una Ducati. Pero no sé. Una 1098.
Bueno, está bien, ¿eh?
Que le guste ir en bici a ella, hombre, por la calle.
¿Un coche?
Un Porsche.
Bueno, no está mal.
Buen ojo.
¿Cuántas horas dedicas a entrenar? Así, a bote pronto.
5:30, 6.
¿Diarias?
Bueno, pero porque me gusta, ¿eh? Soy demasiado pica.
Wow. ¿Un circuito?
Hacen.
¿Una comida?
Pasta.
¿Si no hubieras sido piloto?
Esquiadora, patinadora...
Deportista de élite, seguro.
Deportista de élite.
Yo no sé, Carla, si un sueño nos podrá decir. ¿Un sueño, María?
¿Un sueño? Ser campeona del mundo de lo que sea, ya.
¿Y tu ídolo en el campeonato?
Mi ídolo, es que admiro a todos, pero Álvaro Bautista.
Álvaro Bautista. Oye, que también es de allí.
Claro,
el
paisano.
El paisano, pues claro.
La vera.
Igual que mi sobrino pequeño, que está enamorado de Álvaro.
Sí.
Majísimo.
Claro, no, le llevó al box, le enseñó la moto, le dijo así cuatro cosas y ya estaba Alvarito todo el rato detrás, así que nada.
Bueno, yo María, sí que antes de despedir, decirte que Poli siempre tiene algo especial y que esperamos que te ayude a conseguir esos sueños, que te llamemos pronto para que nos cuentes ese futuro cercano y que donde estés, Iván, yo vuelvo a darte las gracias por poder tener aquí a María esta noche, que es un placer, que donde va a estar seguro que va a estar triunfando el año que viene.
Gracias.
No, gracias a María por concedernos la entrevista y gracias a su padre, Antonio, al cual le mando un abrazo.
Que además es el que le inculcó que desde pequeño ya tenía las dos hermanas con la moto allí.
Y el que le mima al Carento para que entrenen allí, que no veas, el tío tiene el trabajo de tela.
Menudo crack.
Nada, yo decirle que se anime, que estos son circunstancias que a todos les han pasado, de verdad, que nosotros lo hemos vivido, o sea, yo sé por lo que estás pasando y que no te desanimes y mira, un año te viene malo y otro bueno, o sea que...
No, sí, estoy acostumbrada, hay que luchar.
Sí, esto es así, esto
es... Una luchadora, Carla.
Nosotros cada año yo decía, bueno, la lucha otra vez, el invierno es tremendo, o sea que tú anímate.
Sí, gracias.
Recuerda, donde hay un problema hay una oportunidad, María, y seguro que el año que viene va a ir muy bien. Un placer tenerte aquí en Pole Position en Onda Madrid. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un placer, María. Un beso. Chao.
Hasta luego.
Un beso.
Con esta música de luchadores, es que María lo es. Recordar que sí que igualó a Tomoko Igata en cuanto a número de carreras puntuando. Y la que más puntos tiene en el Mundial es Taru Rein, la sueca.
Sí, que era muy guapa.
Muy guapa y consiguió 23 puntos en el Mundial. Ojalá tenga toda la suerte del mundo María, que se lo merece. Ya tenemos aquí a Diego y a nuestro productor, por supuesto, a Carlitos Carrión. Que están con esta música, vemos arriba ahí, subidos,
esta música te hace venirte arriba, ¿eh?
Música de luchadores, Diego Lacabe, ¿sigues ahí?
Aquí estamos, aquí estamos.
Luchando contra el sueño, Diego.
No, 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 que va, yo estoy en octámbulo total. Además, hay una luna espectacular. O sea que sí, no voy a contar dónde la he visto salir hoy. Que muy interesante lo que ha dicho María. Daros cuenta los años que estaba en el CEP, que cuando no ganaba Fabio, ganaba ella. Aquí hay un debate interesante. Además, Carla, que nunca se cortó un pelo, que te dice las verdades del barquero, pues dice eso, ¿no? O sea, es que es un poco el pan nuestro de cada día, ¿no? Es la competición, al puro estilo, y al máximo nivel. Y el Mundial es muy distinto a lo que es un CEP, a cómo son las motos de un CEP, a cómo era la moto que tenía María en el CEP, que era del Estrella Galicia, todavía padrinada por Repsol, y que luego, bueno, pues como pues a veces se te tuerce en los rumbos. Yo hay un debate que me interesa mucho, que es el de los campeonatos femeninos, y de los cuales yo estoy muy de acuerdo, con que se hagan, que se potencien y que salgan adelante. Bueno, para eso son pioneros Chicho y Iván, ¿no? Campeonatos también de féminas.
En ello estamos, el año que viene no vamos a México.
No, me parece que es una vía absoluta, ¿no? Absolutamente imprescindible. Pero por otro lado, hay una cosa que me encanta del deporte del motor, que es que cuando una mujer puede y le dejan, y es buenísima, que le gane a una parrilla entera de hombres, a mí eso me encanta. O bueno, o a una buena parte, ¿verdad?
No, claro, es que es lo que he preguntado, porque las dos cosas tienen su rollito.
Es que la motivación de decir, mira...
Hombre, yo me imagino...
Yo no me cargaría algo que tenemos como deporte único en el motor,
sí,
que es la posibilidad de que la mujer se mida de tú a tú en un mundo de hombres, que es dificilísimo y que es caníbal, y que es verdad, porque yo he visto las carreras y he estado a pie de pista en grandes premios este año, donde no sale la tele, y los hachazos que se meten los pilotos de Moto3 en la parte de atrás de la carrera, que, insisto, no sale en la tele, son tremendos, y es que con María no han tenido tampoco ningún tipo de consideración. O sea, se las daban de cuello vuelto, pues los de siempre, y siempre tenía el mismo pique, pues prácticamente con los mismos pilotos. Seguramente algunos de esos pilotos, pues por el hecho de tener a una chica ahí achuchándoles, pues también porque sí, es así. O sea, es que hay cosas que, bueno, que no vamos a descubrir lo que es el mundo, ¿no? Entonces,
tiene mucho mérito, eso ya lo digo yo, sí o sí. Pues o
que,
sea.
Las mujeres puedan seguir en el deporte del motor. O sea, que no porque hagamos campeonatos de féminas, de repente se corte federativamente, que la mujer pueda competir en donde ahora sigue compitiendo, que es en las categorías máximas. O sea, para mí...
Sí, no, si al final a todas les quedará la aliciente de poderse medir, claro, pero bueno, hay que darle la opción de que se midan entre ellas y que haya una campeona, pero como hay en el resto de disciplinas.
Porque,
oye.
Porque no nos engañemos también, ¿eh? Los campeonatos exclusivos de chicas, y así que esto es un jardín enseguida algo complicado en el que enseguida te pueden dar de cualquier cosa, pero nunca van a tener o nunca iban a tener la repercusión, como pasa en otros deportes como el fútbol, donde hay... Yo el otro día vi un partido internacional de femenino, que jugaban que te mueres.
Pero qué poco visionario eres.
No, Diego, sigue mirando la luna.
Que esto no es fútbol. O sea, tú
bueno,
no, vamos,
no, 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 que estamos hablando de deporte. Estamos hablando de deporte de mujer y de...
Pero no motos. Tú imagínate un campeonato todo de chicas. Están todos los tíos a la tele pegados.
Debate quedaría para mucho, pero yo tengo que ir en estos últimos 10 minutos a hablar de la actualidad, y quiero que vayamos a Sepan, donde Yamaha estaba probando la semana pasada, y a Rossi le hemos tenido además muy activo hablando de todo ello, quizá ha hablado más de lo que se esperaba Yamaha, incluso dando detalles de que van a ir por el camino de la 2016 en cuanto a chasis, y creo que ha dejado algo además Rossi muy interesante, ¿no? Y decía, MotoGP sin mí, el Mundial sin Italia, esto sería lo mismo, si yo no estuviera en el Mundial de MotoGP sería lo mismo que va a ser este Mundial sin Italia. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es mucho más fácil de digerir un Mundial de fútbol sin Italia que un Mundial de MotoGP sin Valentino Rossi. Y Rossi demuestra una vez más que el año pasado tenía razón. indicando que el error que cometió es que se dejó guiar porque vio a un Maverick Viñales muy rápido y que pensaba que él no estaba físicamente en condiciones en esa pretemporada. Dijo, bueno, pues a lo mejor o no entrena lo suficiente o no estoy yendo bien por cualquier motivo, pero fíjate cómo va Maverick, sin duda esta moto pues tiene que ir bien, ¿no? Y dice que ese fue el error, que perdieron demasiado tiempo en verlo porque Maverick tapó lo que al final pues se ha visto a lo largo de la temporada, que el chasis 2017 pues era peor que el del 2016.
Bueno, es una reflexión muy de crack, porque la verdad es que decir eso, o sea, siendo un Valentino Rossi que podía no decirlo, la verdad a mí me parece
de chapó, sí.
De chapó, la verdad.
Yo es que, como de fútbol no entiendo, ya he dicho, siempre digo que a mí del fútbol me gusta el patrimonio de los futbolistas y sus mujeres. Me voy a las motos. Un gran premio o un mundial sin Valentino sería dejar prácticamente huérfano al motociclismo activo. Y como bien dice Carla, hay que ser muy, muy bueno y muy crack para reconocer eso, de que te has equivocado en una toma de una decisión.
Diego.
Bueno, no, es que de todas formas es un escenario al que nos tenemos que preparar.
Ya.
El propio Valentino se está preparando también, está buscando su foto final, aparte que, bueno, se bajará de la moto y evidentemente seguirá completamente...
Bueno, ya le he dicho que va a seguir los rallies, ¿eh?
Estará como correr el Mundial de Rallys.
Yo no
quiera,
sé, Diego, sí.
Como quiera y de la forma que quiera, porque hará lo que le dé la gana.
Estará las motos y los rallies.
Tú estás muy convencido de que Valentino va a ser...
No, lo ha dicho él, Carla, que estará como 10 años corriendo rallies. Pero
ya,
correrá cuando quiera y como quiera. O sea, no va
claro,
a correr el Mundial de Rallys.
Yo de que corre rallies estoy convencida también. Yo me refiero a que estás muy convencido de que al final va a tener un puesto relevante en MotoGP. Y yo no lo sé si es que no va a coger... Bueno,
para
decir,
empezar,
bueno, y una
empezar,
temporadita me voy de aquí y ya volveré o ya me esperaré.
Para empezar ya lo tiene, Carla. Y tienes a tu primo trabajando con él. Tiene un equipo privado.
Sí, pero tú le sitúas más en tema fuera de la pista. Y yo ahí
no tengo tanto.
O sea, me refiero a Dorna, Diego.
No, pero por una razón muy sencilla. Pero no solamente porque lo sepa de primera mano, sino porque también él lo dice públicamente.
Carmelo Preta lo
dice que hará todo lo posible porque Valentino tenga un hueco a gusto.
Ya, pero lo quiere Valentino el hueco porque a lo mejor...
Le ofrecen el puesto, pero él no lo quiere.
A lo mejor dicen, venga, a los rallies. Y dice, venga, vale, ya me habéis visto aquí en las motos demasiado tiempo. Hala, me voy a los rallies. O sea, que es que tampoco
O puede compaginarlo.
Es que yo no sé si a Valentino
lo que sí que quiero referirme es que el escenario de empezar de ver una parrilla de MotoGP sin Valentino Rossi es un escenario que se acerca, ¿no? De forma inexorable, quiero decir. Esto, el año que viene es crucial.
39 años cuando arranque el Mundial, va a tener.
El inicio del año que viene es crucial en la cabeza de Valentino. Y bueno, yo creo que pesan ya muchas cosas y pesa también, todo lo que tiene por vivir por delante, ¿no? Que bueno, que sigue siendo un tío joven, que con 39 años la fortuna que tiene, siendo quien es, pues a lo mejor pues ya empieza lo que pasa es que tienen una pasión tan enorme, tan enorme que no sabemos cuándo
llevamos retirándole unos cuantos años,
sí,
¿eh?
Desde
2009.
Yo creo que al final, o sea, a ver, evidentemente la pasta es la pasta y a todos nos gusta el dinero, ¿no? Pero el tener el privilegio de tener una pasión así, para mí está por encima del dinero, ¿eh?
Sí.
O sea,
hombre, es que se dice pronto que cuando empiece el Mundial, Valentino va a tener 39 años y luchará con Marc Márquez, que tendrá 25, que los cumple casi cuando él, y con un Maverick Viñales que serán 24 los que cumplirá. Es decir, que es muy heavy lo que está haciendo Valentino. Y siendo competitivo, ¿eh? Siendo competitivo, que no está arrastrando
que no está rellenando la parrilla.
No,
está
ganando carreras. No ha ganado a Nasen y bueno, quién sabe el año que viene qué va a pasar.
Por eso vuelvo a decir...
Esa es la foto de la que huye Valentino. Valentino huye de la foto de estar... una o dos temporadas solamente rellenando la parrilla.
Pero Valentino y todo el mundo, a ningún piloto le gusta, y menos los que han ganado y han estado adelante,
sí,
no
todo el mundo puede evitarlo, y Valentino sí, Valentino sí, puede bajarse de su moto cuando quiera.
Ya, pero vamos, que al final la moraleja de todo esto es mi teoría de que se llega demasiado rápido al Mundial, no se pueden llegar tan jovencitos, que más da, si hay tiempo. O sea, si tú fíjate,
sí.
te sale... Lo ha demostrado, hasta los 40 tacos puedes correr. Pues ya está.
Sí, para que le meten... sí, pero bueno, a ver cuántos más vienen
pero,
como él.
Pero ¿para qué le meten tanta prisa a los pobres críos? Venga, no hace falta.
No hace falta correr. Y importante también, bueno, aparte que hay que recomendar que sigan la entrevista que se va a hacer a Jorge Lorenzo. Más que interesante.
Con... sí,
este miércoles que me dicen que ha dicho el próximo miércoles.
Yo no
el próximo
puedo
miércoles
decir nada,
es este miércoles que viene.
Tengo un compañero que está en el equipo de programa y me ha dicho no lo perdáis. No. Mola mucho, Jorge.
Mola mucho.
A mí me mola su madre. Me encanta. O sea,
sí, tiene que estar guay.
María.
Me encanta. O sea, un día se lo dije en un box, le dije, tío, saca más a tu madre. Tu madre es...
Pues
algo.
Habla de Chicho también, habla de muchas cosas, en fin, estaremos atentos. Un Jorge donde Gavarrini, además, el ingeniero de pista de Lorenzo, ha hablado que otro año igual, que sería inaceptable, pero yo creo que lo dice desde el punto de vista de que sabe que no va a ser igual. Es decir, que desde el punto del convencimiento de que Jorge va a ir mucho mejor.
Yo creo que el final de temporada es un poco indicativo del principio de la que viene. O sea, yo lo he encontrado diferente a Jorge ya. Las dos, tres últimas carreras estaba distinto.
Jorge ha madurado muchísimo este año, le ha venido muy bien, ha sentado la cabeza muchísimo. Tiene una tranquilidad, una serenidad a la hora de tomar las decisiones y de... Antes iba así todo el día, iba muy muy nervioso y en cual otro año, con la situación que se le ha dado este... bueno, no se podía haber acercado a su lado nadie porque hubiera estado desesperado. Y el tío lo ha hecho genial, ya digo que está súper maduro. Además, él ha visto que ha sido un año difícil y se ha llevado de vacaciones una semanita
a su
equipo.
Sí, está allí.
Acaban de volver.
Justo han vuelto hoy.
Volvieron la semana pasada, el jueves de la semana pasada.
Bueno, la reacción de Jorge de mitad de temporada hacia adelante, apoyando al equipo y apoyando a Dovizioso, que además al principio de temporada tuvo algún que otro dardo, normal, cuidado, no he hecho en cara para nada Dovizioso sus declaraciones, pero sí que es verdad que no te gusta cuando te llegan, ¿no?, que te diga tu compañero equipo, no, si yo ya sabía que no se iba a adaptar tan rápido y tal, que por ejemplo son declaraciones del Gran Premio de España, en Jerez.
De estas situaciones, antes de empezar, Diego, se habla de todo, si hay rumores ahora incluso que bueno, se Dovizioso en Honda Yamaha, o sea...
No, pero lo que quiero decir es que al hilo de lo que está comentando Iván, con mucha razón, la reacción de Jorge madura hacia el equipo, hacia decir yo he sido un fichaje estrella y ahora voy a hacer lo que me toca hacer, que es remar hacia el equipo. Las victorias de Dovi, que han sido muchas, celebrándolas en el box. Ahí estaba Jorge, que podía estar en su camión.
Eso tiene un nombre, Diego.
Un poco de postureo, vale, pero que hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo el postureo.
Que no, que eso se llama experiencia y es lo que ya cuando...
Ahí voy. No, pero que al hilo de lo que decía Iván, a mí me ha demostrado que el tío tiene la cabeza en el sitio de decir, bueno, pues me ha salido así el año,
claro.
El aterrizaje a Yamaha, perdón, a Ducati, el cambio de Yamaha a Ducati, y luego... Lo que sí que es cierto, y también al hilo de lo que hablábamos de Valentino, porque Jorge lo que no va a llegar es a los años de Valentino Rossi, no creo, porque no tiene esa necesidad y tiene además, le gustan también otras cosas y le gustan más otras cosas de la vida. Entonces, lo que sí que es cierto es que Jorge se enfrenta,
Jorge,
y eso os lo dejo votando para que sigáis vosotros. Jorge se enfrenta, a mi parecer, el año que viene, a un año crucial en su carrera deportiva. Porque lo que sí que es cierto es que acaba contrato siendo el piloto mejor pagado de la parrilla, de todos estos contratos que expiran el año que viene, y entonces, bueno, pues vamos a ver también qué es lo que sucede, porque ahí sí que hay otra presión.
Continuará en Ducati, yo no tengo ninguna duda.
Yo también.
Sí.
No tengo ninguna duda, pero
yo creo que terminará su carrera deportiva ahí.
Bueno, esto no sé por qué lo veis tan claro.
Yo pongo un euro.
¿Y tú por qué lo ves tan oscuro?
Porque no somos periodistas.
Vale más el euro, ¿eh?
No, yo no lo veo oscuro, yo lo veo abierto, no lo veo oscuro, cuidado, abierto.
Bueno, toda esta rumorología que, insisto, Diego, que se hablaba incluso estos días de que si Honda tenía en mente a Dovizioso, Yamaha también.
No,
eso es mentira.
Lo han desmentido ellos.
Pero fijaros qué tipo de qué rumorología ahora en estas fechas, pues es
porque,
lo que toca.
Porque es la época que no hay carreras y nos aburrimos, y entonces pues hay que marear un poco.
Confirmar dos noticias antes de tener que irnos, que primero, Suter se fue, pero no porque ha vuelto.
Sí.
¿Te acuerdas que la semana pasada lo decíamos? Pues no, va a estar presente en el Mundial de Moto 2 con Forward.
Y ya veremos qué contamos dentro de dos meses.
Con Eric Granado y Stefano Mansi.
Moto2 es una auténtica jaula de grillos.
Lo está viendo, ¿no? En fin. Y luego, bueno, pues Dunlop, que renueva como suministrador único de Moto2 y Moto3 hasta el año 2020. Confirmado ya también.
Están tan contentos.
O sea, contentos,
no es como mi escenario, que hay unos líos que no veas. Estos están ahí.
Eso es totalmente.
No, también
cierto.
Reciben. Lo que pasa es que no hay ruido mediático.
Pero es diferente.
Pero,
no llega
pero
tanto.
Les dan caña. El tema monomarca, el tema monogoma, vamos, el tema de es curioso que estén las grandes compañías involucradas. Vamos, además de ser curioso, es una auténtica. Es mérito puro y duro. Del convencimiento y del buen hacer de Carmelo, ¿no? De cómo convencer a las compañías a que se involucren en un mundial. Porque realmente a mí me lo han dicho los responsables de Dunlop y me lo han dicho los responsables de Michelin. Siempre que siendo monomarca es muy complicado porque tu único escenario, tu mejor escenario, es que el piloto se baje de la moto y no te mencione.
Ya, claro.
Entonces, no le puedes ganar a nadie.
Ese escenario que sería el ideal.
Dunlop, lo que pasa es que mediáticamente están en categorías las más llamadas inferiores. Pero Dunlop les han dado mucha caña este año, los equipos a Dunlop. Muchísima caña con los neumáticos de agua que eran de años anteriores, que estaban defectuosos. Muchísima caña con el tema presiones y muchísima caña con una serie de cosas de gomas que
viene Montalbantes de Marruecos,
que vamos con la cinta de clon,
que nos están amenazando por el cristal.
Ah, bueno, pero yo como no estoy, pero si Montalbán está en mi dedo, sí, estuve yo durmiendo allí con la DMV.
Sí, ya está diciendo, le está pagando,
Diego,
cuentas pendientes tuyas.
Aquí tenemos aquí esperando ya un grande, y sé que además tú lo conoces y te cae muy bien como a todos nosotros, que es Antonio Albacete.
Claro, estuve con él.
Un fenómeno.
Estuve con él y con Alberto viendo el coche de la Copa.
Eso es.
La Copa Cobe del circuito, o sea, ahí estuve yo con ellos.
Quédate que vamos a contarlo, Diego.
Claro que sí.
La semana que viene, por supuesto, seguiremos. Hay mucho que analizar, mucho que contar también suministradores. Vamos a tener sorpresas. Hablaremos también de la entrevista de Jorge.
La semana que viene me tenéis que contar por qué tenéis tan claro esa renovación de Jorge Lorenzo en Ducati.
Y más después de lo que vas a escuchar esta semana en el programa. Así que estaremos muy atentos. Diego, un placer. Muchísimas gracias, por supuesto, por estar un lunes más. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Un beso, Diego.
Iván Sánchez, un placer, compañero. Un lunes más.
Un placer, como siempre. A ver el lunes que viene si traemos otra sorpresita.
Estamos ya con ello y la tendremos. Seguro que claro que sí, Carla. Un placer.
El mío, como siempre.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta el lunes que viene.
Claro que sí. Vamos ya con tiempo de las cuatro ruedas. Motorsport en Pole Position.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Bueno, lo decíamos, grande entre los grandes, Santi Castilla.
Referente. Santi es un grande.
Sí. y Antonio Albacete también, porque yo creo que incluso... Él, yo no sé si ha estado compitiendo alguna vez en los equipos de Teo Martín. Desde luego han coincidido en la época en la que él también incluso estaba con turismos, compitiendo.
El otro día Teo recordaba que hacía ya no sé cuántos años de su primera
94,
carrera.
94, 92,
sí,
por ahí.
Y estaban ahí, todos luchando, ¿eh?
Fotos ahí en Instagram y parecían de ayer. O sea, no ha cambiado.
Vaya dos fenómenos.
Y es igual de bueno, tío.
Y además ha tenido pues la oportunidad de probar, por supuesto, también el Toyota Aygo con el Ken Circuitos. Muchos de los que estamos aquí
Estamos con el
estamos de probarlo, ya deseando ahí, poder probarlo. Pues vamos a saludar ya al que es sin duda protagonista, el mejor piloto de la historia de camiones de este país y uno de los más grandes, uno de los más grandes. Antonio Albacete, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es que son, bueno, con el último conseguiste 15 triunfos ya en el Jarama, pero el mayor triunfo yo creo que es que todos los que estamos aquí, todos los que te conocen además, saben que eres un campeón dentro y fuera del camión. Y eso, desde luego, es algo que se puede decir bien alto. Es un placer tenerte aquí siempre con nosotros. Para nosotros, para todos los que estamos aquí en Onda Madrid, en Pole Position, eres uno más del programa.
Bueno, pues hombre, muchas gracias. La verdad es que sí, que es de agradecer el, bueno, por los detalles que tenéis conmigo, que estáis muy atentos, seguís siempre el campeonato, seguís siempre lo que estoy haciendo y bueno, pues encantado de estar aquí esta noche con vosotros.
Te marcaste un reto y lo has vuelto a hacer, que es disputar de nuevo un campeonato. No teníamos muy claro, yo me acuerdo, Antonio, cuando hablamos contigo antes de arrancar, más o menos por estas fechas, si ibas a hacer todas las pruebas, si iba a ser posible. No solo lo has hecho, sino que has vuelto a ganar, y yo creo que el balance tiene que ser positivo, ¿no?
Sí, sí, el balance al final es positivo. La verdad es que al principio no lo teníamos claro. Hemos andado con un presupuesto muy justo, hemos tenido suerte de no tener ningún percance grave y poder tener el dinero pues para hacer todas las pruebas y sobre todo pues llegar a Jarama, ganar en el Jarama, que desde luego si a mí me lo dicen al principio de temporada hubiera firmado, pero ya, ¿no? Yo creo que era una espinita que teníamos ahí clavada y después de haber estado un año parados, terminar así el campeonato ha sido fenomenal. Todo el mundo está contento, los patrocinadores, el equipo, y bueno, espero que eso haya sido un poco pues un trampolín para poder estar la temporada que viene.
Además, luchando contra estructuras más poderosas, y luego cuidando los elementos, porque como bien has dicho antes, no podías permitirte el lujo de tener un accidente que al final pues no pudieras continuar no solo las próximas carreras, sino decir, el tener que decir a lo mejor adiós antes de finalizar el campeonato. Y esto, cuando estás luchando por ganar, estás luchando por los podios, tiene que ser muy difícil además de gestionar en la cabina.
Sí, es difícil. Es difícil porque bueno, hay situaciones en las que hay veces pues que cortas un poco las ganas que tendrías de meterte en una apurada, en una entrada, pues parece que no, pero sí se nota, sí te corta un poquito. Pero bueno, la verdad es que hemos ido la temporada también con un poquito de mala pata en algunas carreras. No sé si a lo mejor por eso, por intentar esquivar esa mala suerte y en esos casos encontrártela. Pero bueno, lo que te digo, contento de cómo ha ido la temporada. Yo creo que es lo que te he dicho, el equipo está muy contento porque hemos mejorado en mucho los resultados que ellos venían teniendo estas últimas temporadas y ya te digo, con ganas de iniciar la que viene y a ver si hay suerte, si conseguimos reunir el presupuesto y el equipo quiere, a ver, querer quiere, lo que pasa es que si encuentra otro piloto con mayor presupuesto, pues obviamente la puerta la tiene abierta, ¿no? Yo se lo he comentado, lo hemos hablado muchas veces, que yo estoy ahí, pero que si hay otro piloto o un piloto ya con un patrocinador potente, pues claro, yo tendré que bajarme del camión y dejar paso a ese otro piloto.
Bueno, esto, Alberto, Santi, yo creo que si en el Jarama nos pusiéramos todos a hacer un crowdfunding, sí, ¿no? Para que pudiera estar Antonio en el campeonato, yo creo que, además, que máximo exponente de Madrid que tenemos al que más campeonatos ha ganado del nacional, es que y con ganando europeos y de nuevo estando ahí, yo creo que esto de cara también a las empresas y ha tenido el apoyo de Cepsa durante muchos años, no entiendo de verdad mayor retorno que pueden tener con Antonio en competición, pues oye, pues yo creo que incluso la gente estaría dispuesta.
Pues la verdad que sí, demostró hasta que este año han vuelto con fuerza, han tomado un ritmo increíble al final de temporada. Y lo triste, entre comillas, es que ahora empieza otra carrera, que es la carrera para la temporada del año que viene. Conseguir un presupuesto otra vez y pelearlo, pero yo estoy seguro que de lo demostrado este año vas a conseguir muchos apoyos, Antonio.
Qué injusto en el automovilismo, ¿eh? Que una cosa es a nivel deportivo y otra cosa ya es a nivel de dinero.
Esto era impensable antes, si eras bueno, competías y ahora tienes que preocuparte
de todo.
Lo
que si llega otro con dinero, se tiene que bajar el camión. Me parece que eso las empresas no deberían de permitirlo.
Y más aquí, ¿no? Desde luego, nosotros vamos a seguir aquí dando guerra, Antonio, que lo sepas. Y ya sabemos, además, que estás pensando en el futuro. Has estado la semana pasada, además, probando haciendo unos test o probando en Orense, ¿no? Con el MAN.
Sí, bueno, sí, un evento de uno de los patrocinadores de TAR, que es el, uh-huh. Los concesionarios allí en Orense, y bueno, pues estuvimos allí haciendo un evento. Y bueno, pues ya intentando también hablar con ellos, a ver, ellos están también muy contentos, pero bueno, ellos son un patrocinador pequeño, la verdad es que encantado de que este año hayan estado conmigo y espero que el año que viene sigan, por supuesto.
Nosotros esperamos que de cara al futuro, Antonio, primero que estés, que aquí nos lo cuente, pero yo sé que no paras, y no solo con el camión, porque ha sido el alma del desarrollo del Toyota Aygo dentro de la Copa Iniciación de Kobe Motor de Circuitos, que va a comenzar en 2018 de la mano de Alberto Dor, que está aquí también con nosotros.
Antonio, ¿qué te iba a decir yo que en antena que no te habíamos dicho?
Sí. No, hombre, a ver, yo, lo que hemos comentado siempre, yo creo que siempre lo hemos dicho, es un proyecto y es una idea que era necesaria, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna copa así monomarca de iniciación para pilotos jóvenes y no tan jóvenes, vamos, para cualquier tipo de pilotos, pero principalmente para los pilotos jóvenes. Era una cosa que se venía pidiendo. Las marcas no están muy por la labor y la verdad es que es una cosa pues de recalcar y de ejemplo que un concesionario como ese Kobe se haya lanzado no solamente a hacer la Copa de Tierra como ya lleva 3 años haciéndola, sino ahora iniciarse en la Copa de Circuitos. Yo cuando me lo contaron pues fue una cosa que dije, bueno, hay que echar una mano aquí como sea porque realmente se necesita. Y porque, bueno, yo tengo a mi hijo Tony, que está también iniciándose.
Hombre, que es un crack y muy rápido también.
Sí, y además yo veo los problemas que hay, ¿no? Como padre veo los problemas que hay, los problemas que tenemos de que no hay campeonatos asequibles para los chavales que quieren empezar a correr en circuitos. Y no con cars, sino ya con coches. Y es una pena. Pero bueno, yo creo que la Copa tiene muy buena pinta. El cochecito, pues bueno, es lo que hay, es un coche, es un Toyota Aygo. Le hemos hecho, en cuanto a seguridad, todo lo que obliga los reglamentos y las normativas. Y bueno, lo que hemos querido hacer es que sea muy barato y muy baratito de mantenimiento, que un coche que prácticamente no tenga mantenimiento, que lo pueda llevar prácticamente cualquiera. Y lo importante es eso, ¿no? Sobre todo que los costes sean muy comedidos y que esperemos pues que tenga mucho éxito. Desde luego, los principios están siendo muy buenos. Hay vendidos ya unos cuantos coches. Van a salir, creo que van a ser, no sé, 12 o tal vez 15 a la carrera del Trofeo Navidad a las 3 horas de aquí del Jarama.
Que ya son unos cuantos.
Con lo cual, sí, ya son unos cuantos, por supuesto, con lo cual, bueno, yo creo que va a tener mucho éxito y la verdad es que vamos a estar ahí apoyando y ojalá que salga todo bien, que la gente se anime y yo creo que los pilotos en cuanto, o los que estén indecisos en cuanto vean los coches rodar el día 16 en el Jarama y los vea todos juntos oigan opinar a los pilotos y a la gente que lo estemos allí viendo y apoyando, yo creo que va a haber más pilotos que se van a animar, y sobre todo por lo que te digo, porque es que no hay ahora mismo nada a nivel nacional en circuitos, ninguna copa monomarca que, bueno, pues que sea de estas características, ¿no? Y que es una pena que hoy en día, pues para iniciarte en circuitos tengas que estar gastándote cantidades muy grandes de dinero que es muy difícil conseguir con los patrocinadores y que los propios pilotos no lo tienen, ¿no? Entonces hay que buscar cosas asequibles, cosas baratitas, y yo creo que esta iniciativa de Kobe pues hay que apoyarla al máximo y estar ahí y sacarla adelante, porque yo creo que después de esta pues pueden venir más cosas e incluso se le pueden abrir los ojos y las ideas a otras marcas para hacer cosas similares.
Pues Antonio, yo como se nos va el tiempo, yo solo te quiero agradecerte de nuevo que estés con nosotros, porque realmente tú sí que nos estás dando el equilibrio que necesitamos, nosotros como locos también del automovilismo, pero que en circuitos hay que ser pues muy equilibrado, buscar esa fiabilidad, buscar esa igualdad, buscar que también que entiendan la filosofía de la Copa, cómo pasa en la Tierra, y yo creo que tu trabajo es fundamental. Así que deseando que llegue el día 16. Ya hemos entregado unos pocos. Lo que sí es cierto que no nos queda mucho para vender, ¿eh?
¿No? ¿El mío? ¿El de Santi? Vamos a ver.
Sí, sí, yo queremos uno, ¿eh? O sea,
tenemos 16 coches ya adjudicados. Es más, hoy hemos entregado en el concesionario 6 coches. Y bueno, pues que se animen, porque en cuanto tengamos ya cerrada la parrilla, pues a preparar todo.
¿Qué día les vamos a ver en pista?
A ver, el día 16 de diciembre, las 3 horas de Jarama, vamos a explicar, es como un entrenamiento, o sea, no es carrera de la Copa ni nada, que alguna gente me pregunta. Ahí los coches van a estar metidos, creo que se ha cerrado la inscripción en 50 coches.
50, sí.
De los cuales 13 son Aigos, pero que van a luchar entre ellos.
Que es el 25%.
Exacto. Lo que ya es importante es el 17 de marzo, que va a ser ya la primera prueba del campeonato de la Copa Kobe en el circuito del Jarama, que ya será el primero de los 5 mítines.
Pues ahí apuntamos, yo voy a estar.
Es que la que van a liar no saben ni ellos, ¿eh?
Así que, Antonio, toda la suerte también. Oye, queremos que estéis aquí, que esté también Tony en el programa, que sé que le gusta mucho, que nos sigue y que es un fenómeno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué tal, a ver cómo va esta temporada que viene con la Copa Kobe. Y bueno, a ver, ya, yo con muchas ganas, él también, él con muchísimas ganas de empezar. Ya me ha estado comentando que ya está nervioso porque ya le he entregado varios coches y ya está esperando a ver cuándo podemos ir a recoger el suyo y tal. Y bueno, la verdad es que muy ilusionados con el proyecto y bueno, y nada, que yo creo que va a salir todo muy bien, que va a ser un campeonato bastante chulo y sobre todo por lo que digo, porque así hace falta campeonatos y copas como esta en el automovilismo.
Y aquí
español.
Lo contaremos, seguro que sí. Antonio, un placer. Mil gracias por haber estado un lunes más aquí en Pole Position, que es tu programa, Antonio. Y toda la suerte en esos proyectos.
Muchas gracias.
Y vamos a por un grandísimo 2018.
Claro que sí.
Seguro que sí.
Un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
Un saludo a todos. Gracias.
Chao.
Bueno, y cuando suena esta música
ya sabemos
quién está aquí.
Quién está detrás del agujero.
Y de un campeón, un top, como Antonio Albacete, a nuestro James Font. Álvaro Fontes, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Eres el único piloto de este programa que tiene su propia sintonía.
Desde luego, ya veo que se ha adjudicado la sintonía. Muy bien, bueno, estupendo, genial.
Oye, estuve en tu tierra este fin de semana muy rápido, tuvimos trabajo allí. Fantástico. Ajá. Todo, como siempre, y me acordé, digo, tiene que estar Álvaro seguro un Ascari probando cada coche y preparando ya de cara al futuro, de cara al año que viene, y todo ese trabajo con la Asociación de Pilotos, en el cual es importantísimo que algunos como Margenes se sumen también y, por supuesto, apoyen a esa asociación que tan importante es.
Hombre, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Que alguien como Margenes, con la trayectoria que tiene y además esa familia, no solo Marc, ¿no? Jordi también, que con tanta relevancia han tenido el automovilismo español, ¿no? Que se sume Marc y que nos dé su apoyo directo y que quiera comprometerse con la idea de tener una asociación potente de pilotos que defendamos los intereses de todos los que corremos y los que realmente somos los actores principales de este deporte, pues yo creo que es fantástico y bueno, y además sobre todo es un grandísimo comienzo, ¿no? Para después seguir sumando esfuerzos y voluntades y ir haciendo la asociación pues cada vez más grande y sobre todo que tenga un papel más relevante en las decisiones que se tengan que tomar con respecto al deporte que es nuestra pasión, ¿no? Así que pues yo creo que es fantástico, una muy buena noticia.
Buena noticia, y además tú que conoces bien a muchos de ellos, que compartes incluso pista, una pista que tú no paras. Álvaro, yo no sé si vas a tener algunos días de tranquilidad sin subirte a un coche en esta pretemporada, hasta bueno, por lo menos hasta que llegue el día 1 de enero, pobrecito. Que estamos casi de vacaciones.
Pobre hombre.
Yo espero que no, la verdad, ojalá pueda montarme lo máximo posible. La verdad es que hemos terminado la temporada de una forma pues estupenda, con los 500 kilómetros de Alcañiz. Así que ahora se trata un poco de hacer esta labor de invierno. Hay proyectos muy muy bonitos que están en marcha y que ojalá vean la luz, que yo creo que están muy bien enfocados con el tema de los coches eléctricos, del campeonato EGT con los Tesla, que ya los estuve probando, también con el líder, con el NMP3, que con el equipo tenemos varios test ya programados, con pilotos que quieren probarlo, y yo un poco pues haré pues un poco al ser el piloto oficial del equipo, pues estaré un poco presente para ayudar a estos pilotos que lo prueben y llevar el coche al límite para que ellos después tengan una referencia, y también algunos eventos pues en NASCAR, y afortunadamente que es un paraíso, y además con el tiempo que estamos teniendo este invierno en el sur de España, bueno, en toda España en general, pero en fin, que siga haciendo sol y más o menos buen tiempo, así que la verdad es que, bueno, intentaremos estar un poco pues preparándonos para el año que viene, que será emocionante como todos los años, porque en el automovilismo digo emocionante porque nunca uno sabe bien lo que va a hacer, porque dependemos mucho de las circunstancias, pero bueno, eso también nos mantiene un poco siempre en tensión y buscaremos el mejor sitio para poder estar el año que viene, ¿no?
Claro que sí, más con un campeón viniendo de haber hecho además y conseguir la victoria en los 500 de Alcañiz, el poder tener la oportunidad de alguien que tiene esa experiencia con tantos coches, pues desde luego suma y mucho. Como que estés con nosotros, por supuesto, Álvaro, un placer, un lunes más.
Bueno, para mí es un placer, lo que pasa es que quiero estar en directo, que ya...
Por favor, por favor.
Todos, pero yo lo que quiero es veros, así que como estas navidades pienso pasar unos días por Madrid, tengo que veros como sea, ya sea con programa, sin programa, pero estaremos ahí para compartir un ratito por lo menos, ¿no?
No sabes las ganas que tenemos, Álvaro.
Estupendo, pues un abrazo muy fuerte para todos, cuidaros mucho y seguimos en contacto.
Bueno, un abrazo enorme.
Chao, buenas noches.
Andrés, vosotros también, preparando ya con Teo Martín Motores por muchas de esas competiciones, le vamos a tener aquí pronto a Teo, a vuestros chavales. ¿Alguna competición donde no vayáis a estar el año que viene?
Hombre, alguna habrá que dejar hueco para el resto, ¿no? Tenemos que entrar más equipos y más... Y como estaba diciendo Álvaro, ¿no? Que todos sumemos entre pilotos y equipos, estructuras, que el Motorsport crezca y cada vez tenga mejor salud. Entonces... Ojalá que todo lo que está haciendo Teo con sus equipos sea ejemplo para muchos.
Yo espero que sí, con pilotos como Álvaro Fontes, con equipos como Teo Martín, el Motorsport español, por supuesto, va hacia arriba. Y Santi, ¿vosotros también vais a estar el día 16 en el Jarama?
Sí.
¿Con Casa de Competición?
Con el Casa de Competición, con Jody Get, en la prueba de final de año, en el TRT de Navidad. Hay con 50 inscritos ya, y como has comentado, 13 de Copa Gobe, va a ser increíble.
Y luego hemos tenido también, ya, sorpresa, yo diría que sorpresa porque nadie se lo esperaba al principio del campeonato, campeón en el Mundial de Turismos.
Último campeón de la temporada, se cierra el último campeonato, el WTCC, campeón Ted Borg con Volvo, la verdad que se estrena Volvo en el campeonato, ganando bien. Además, hubo las finales en Qatar, donde la primera carrera la ganó Tom Chinton, la segunda la ganó Esteban Guerreri con la Civic, que tenía que ser el de Monteiro. Uh-huh. Y la verdad es que muy contento con eso, porque Montero desapareció del campeonato una vez ya se lesionó y dijo adiós.
Tendremos que hablar la semana que viene también del acuerdo de posibilidad de cambio de WTCC y pase a ser WTCR. Mm. Lo contaremos, analizaremos. Un campeonato que se nos va, Santi. Por supuesto, mucho que analizar también. Y en eSport también hemos tenido novedades estos días con Óscar Ruiz, por supuesto, que nos las cuenta aquí cada lunes.
En eSport hemos tenido, la semana pasada hubo la competición, el final de la V8MGT, de la... en la que se decidía el título en la última carrera. Estaban Marc Pérez, Adaikova y Alejandro Sánchez decidiéndose el título, y al final, después de una encarnizada batalla entre Marc Pérez y Alejandro Sánchez, se decidió el título para Alejandro Sánchez, y dar enhorabuena al equipo de RT porque consiguió las tres primeras plazas. Luego en la categoría Supercar, en este caso fueron la competición hace dos semanas, pero remarcar también que el ganador absoluto fue Álvaro Ramiro, seguido de Julián Rodríguez y David Pérez, y ambos pilotos también de Teo Motorsport.
¿Dónde no estáis, Andrés? Es que ya lo decía yo. Vamos a tener que crear el equipo también de simulación aquí. Santi y yo nos postulamos posición, también.
Vamos,
si no conseguimos coche, porque no nos llegan los ahorros,
con ello.
Estamos ahí. Y luego tenemos aquí, porque Óscar, más noticias.
Sí, no, importantísimo. La semana que viene está la Gamergy, del 15 al 17 de diciembre.
Que vamos a estar.
Vamos a estar, y todo el que quiera puede intentar conseguir una de las cuatro plazas que hay todavía para participar en la final de la competición de Nissan y PlayStation, en la que el ganador se llevará un impresionante Nissan Juke edición GT Sport.
Vale. Yo voy a estar el 16, a ver si le consigo.
Estaré,
intentaremos. Óscar, un placer.
Igualmente, Juanma.
Ahora ha entrado aquí nuestros compañeros, por supuesto, Diego Fuentes, Carlitos Carrión, que hemos tenido el Twitter bastante movidito, ¿no?
Hemos tenido el Twitter movidito.
¿Qué pasa?
Y nos hemos pegado buenos viajes, porque aparte de hacer ejercicio con la canción de Rocky, hemos estado en París viendo cómo Alonso, Rosberg entraban en el Salón de la Fama, y viendo cómo Hamilton no ha ido a París para irse hoy a los British Awards de moda.
De moda.
¿Eh? Con Donatella Versace.
Y el traje es para verlo. Lo ha retuiteado Carlitos Carrión en el Twitter @pole_ondamadrid.
¿Y esto pasa en el mundo de la simulación también, Óscar? ¿O no tienen galas? ¿Van luego alguno como Hamilton?
De momento todavía no ha habido ninguna competición que te lleve, salvo la que va a haber en un futuro, que organiza el Gran Turismo y da premio FIA.
Premio FIA, bueno, pues será importante también, por supuesto, en el Twitter del programa
@pole_ondamadrid.
Podéis seguir todo esto y mucho más en cada programa, gracias a Diego Fuentes, compañero, y a Carlos Carrión en la producción.
Aquí reclamando minutos, Juanma, para contar todo lo que perseguiremos toda la temporada.
Pues no nos vamos, Carlos, cuenta. Venga, despídete del programa.
Hasta las 6 de la mañana tenemos tiempo, venga.
Como decía Diego, comentábamos los pilotos de Fórmula 1, también hemos seguido a los de MotoGP. Valentino ha estado en un rally de Monza, hemos comentado que Lorenzo volvía de sus vacaciones y Márquez creo que estaba probando con un Fórmula E.
Bueno, seguirte en Twitter y seguirte, por supuesto, el programa. Indie. Carlos, que es un placer teneros aquí, por supuesto. Muchas gracias, compañeros, en la producción. Animando Javier Sevilleja en los mandos técnicos. Andrés, un placer. Andrés Méndez.
Yo me llevo a Tommy Pintos a la Copa de Campeones de karting y quiero venir con la Copa.
Tiene que estar aquí con nosotros y con la Copa. Santi Castilla, compañero, un placer.
Un placer, una noche más.
Óscar Ruiz.
Buenas noches, Juanma.
En los mandos técnicos, Javier Sevilleja. Conectados, claro que sí, aquí en Onda Madrid tenéis que seguir porque hay mucho deporte, semana de Champions, con todo el equipo de deportes, en el partido de la una también, por supuesto. Estar bien atentos a la programación de Onda Madrid, compañeros. Es un placer hacer radio con vosotros cada lunes. Y ya sabéis, el lunes que viene, ¿a qué hora estamos aquí, Carlitos Carrión?
A las 12 en punto.
A las 12:05 después del boletín.
Bueno. Pero nosotros estamos a las 12.
Pero estamos aquí ahí, mucho antes.
A las 12 en la salida de mitad.
A las 12 en punto. Di que sí, Carlos. ¿Qué leches?
Cuando tú. No, a las 11.
Cuando quieras tú, Carlos. Joder, no, a las 12, no pasa nada.
A la 1 menos una hora en el norte de Madrid.
Y te digo una cosa: que ahora vamos a seguir. Pero nosotros ya tenemos que dejar descansar a los compañeros. Por supuesto, 2 de la noche. Seguimos aquí en directo la semana que viene, desde las 12. Un abrazo muy fuerte. Buena semana por delante para todos. El que os habla, Juanma Fernández. Ya lo sabéis, aquí, seguir conectados a Onda Madrid.